En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo de este jueves 10 de abril, ya víspera del arranque de las vacaciones de muchas personas. Disfrútenlas y las que no las tengan, pues que las disfruten también con salud, lo que tengan que hacer. Aquí estamos, ha sido un día con mucha actividad deportiva, con muchísima actividad deportiva y con una noticia de la que estamos pendientes también en los servicios informativos de la cadena COPE, que tiene que ver con la caída de un helicóptero en el río Hudson de Nueva York. Las primeras informaciones apuntan a que podrían ser 5 españoles muertos en la caída de este helicóptero. Insisto, está sin confirmar, pero se habla de 5 miembros de una misma familia, más el piloto, en una caída que se ha producido a las 3:17 de la tarde, hora local en Nueva York, en el muelle 40 de la ciudad americana. Si hay cualquier noticia de última hora, aquí estarán los servicios informativos de la cadena COPE. Del resto les contamos lo que ha ocurrido en las competiciones europeas de fútbol y de baloncesto, fundamentalmente. Aunque también tenemos deporte en directo, porque ha empezado el Masters, con lo cual es que es un día absolutamente redondo. Redondo el resultado del Athletic, 0-0. Redondo por 0-0, a pesar de lo que se le ponía de cara al conjunto bilbaíno en el minuto 13, que es quedarse una vez más con un hombre más en el campo. El Athletic ha empatado con el Glasgow Rangers y encima Berenguer ha fallado un penalti en el minuto 82. La vuelta el jueves a las 9 de la noche en San Mamés. Y el Betis le ha ganado 2-0 en la Conference League, partido de ida también de cuartos de final, al Jagiellonia. Es polaco este equipo. Los goles de Bacambú y de Jesús Rodríguez. Está Ocaña en el Benito Villamarín pidiendo paso urgente, creo que con un gran protagonista. Hola, Ocaña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, sí, con el, aquí lo decimos siempre en los programas locales, ¿no? Con el hombre que le ha cambiado la cara al Betis, ¿no? Llegó un momento muy complicado y él, con su alegría y con su fútbol, pues empezó a darle la vuelta a todo esto, contagiando a los compañeros. Es Anthony y nos atiende ya en directo. ¿Qué tal, Anthony? Muy buenas.
Buenas noches, muy bien, un placer hablar contigo.
Bueno, que no sé si es la sensación de que habéis dejado muy encarrilada la eliminatoria o que os ha faltado el tercero, que lo habéis tenido tan cerca durante todo el partido para rematarla ya.
Bueno, un partido muy importante ganar en casa de 2-0, controlando todo el partido. Y bueno, yo creo que fue un gran partido, la afición increíble, todos los partidos sabe que nos ayuda mucho. Y bueno, ahora tiene domingo un grande partido, tiene que estar focado ahí para los 3 puntos y después pensar en jugar fuera de casa.
Juanma, aquí tienes en directo a este pedazo de crack en la COPE.
Hola, Anthony, buenas noches.
Buenas noches.
Hablas muy bien español, muy bien castellano.
No, porque en clubes siempre tiene español, argentino ahí, entonces
claro.
Hablando todos los días, nosotros vamos aprendiendo un poco.
¿Tacos? ¿Te sabes los tacos en castellano? ¿Ya te lo sabes y todo eso? ¿Las palabrotas?
Sí, yo sé un poquito. Porque sí.
No las digas a los árbitros, que se enfadan.
No, yo sé un poquito, ¿eh? No. Porque siempre estoy jugando con jugadores.
Sí, no, pero escucha, tú eres de sangre caliente también, ¿eh? En el campo se te ve que eres guerrero.
Sí, siempre. Eso es de mí, siempre fue así desde niño. Cuando viví en la favela, tengo una personalidad muy fuerte,
claro.
Pero con inteligencia. No puede también ultrapasar los límites, porque yo sé también que tengo que te controle.
Sí, sí. Oye, parece que llevas jugando en el Betis mucho más tiempo del que llevas jugando. O sea, se te ve súper integrado en el equipo y con la gente y con todo el mundo.
Sí, desde el primer día, lo cariño de todos es muy importante para mí. Y bueno, yo vení para ayudar a todos y estoy muy feliz de poder ayudar a todo el equipo.
Oye, ¿qué prefieres, ganar la Conference League o quedar quinto?
Los dos es muy importante. Vamos a pelear por la Champions, sí. Nosotros tenemos un sueño, pero vamos partido a partido. Nosotros sabemos que es muy difícil también, pero vamos a soñar. Vamos a pelear hasta el último partido. Y la Conference también. Tenemos los segundos partidos también antes. Y bueno, sí. así vamos a seguir focados para conquistar grandes cosas, porque nosotros sabemos que es muy importante para los clubes y para todos.
¿Qué te parece Sevilla, la ciudad? Vas a alucinar ahora. Ahora viene la Semana Santa, viene la Semana Santa y luego la feria.
Para mí y para mi familia, nosotros estamos muy bien, muy felices. Estaba hablando con mis amigos ahora, todos los días ahí en la piscina con mi niño.
Como Manchester, en Manchester irías todos los días a la piscina también, como el niño, ¿no?
Ah, imposible, muy frío.
Hijo, a la cubierta, a la olímpica, a nadar.
Siempre en casa ahí, pero aquí en Sevilla es muy importante el clima y el sol. Y bueno, estoy muy feliz aquí, mi familia también, estamos disfrutando ahí todos los días de la ciudad.
Sí, sí. Oye, ¿cuántas posibilidades hay de que te quedes? ¿Cuántas?
Es muy temprano para hablar sobre
no,
eso.
No, qué temprano, que ahora ya nos liamos con el final de temporada, ya te digo, la feria, la Semana Santa. Habría que cerrarlo en feria. Yo creo que en la feria había que cerrar la continuidad.
No sé qué va a pasar, pero como dice en todas las entrevistas, estoy muy feliz aquí. Y bueno, como dice, es muy temprano para hablar.
¿Pero tú quieres quedarte?
Y no sé, como dice, estoy muy feliz aquí. Estoy muy feliz.
O sea, eso es que quieres quedarte.
Tengo que decir la verdad.
Estoy mira, me está escribiendo Ángel Aro, me está escribiendo ahora. Ángel Aro, el presidente del Betis, me dice Ángel Aro. Dile que ya está, que lo tenemos preparado. Ya está. Que suba eso, al estadio a firmar.
Lo cariño ahí de todos para mí es muy importante. Desde el primer día. No sé qué va a pasar, pero todo el partido que estoy con camisa de Betis, mi vida está en campo. Ahí seguro que 100%. Todos los partidos, mi vida va a estar ahí dentro de la cancha.
Muy bien. Oye, que me parece que es muy interesante hablar contigo. Te mando un abrazo enorme. Gracias.
Un abrazo, de nada. Estamos juntos.
Gracias, gracias. Anthony, este es un crack, ¿eh? El fichaje del mercado de invierno, sin duda, que ha cambiado al Betis y que tiene, junto con el resto de jugadores, evidentemente, que tiene Pellegrini, pues tiene al Betis en una posición privilegiada en Europa, semifinales prácticamente ya con el 2-0 de hoy y en Liga con claras opciones de meterse en zona Champions de cara a la próxima temporada.
Él también ha cambiado.
Hola, bastante. Joseba, muy buenas.
Hola, muy buenas. Ha cambiado bastante. ¿Eh? Sí. A él le ha venido muy bien venir a Sevilla para relajarse y tranquilizarse porque tenía un carácter que le estaba costando caro muchas veces.
Ocaña, ¿cuánta gente ha ido hoy al campo?
56.844 personas.
Es que el año que viene el Betis va a jugar en un campo con 70.000 personas. Y hay cola para entrar. O sea, es decir, lo va a llenar todos los días. Hay cola para hacerse socio, abonado. Increíble.
Bueno, y cuando vuelva al Benito Villamarín Nuevo, que va a tener 60.000+, ya te adelanto, Juanma, que se va a tener que quedar gente fuera. Porque los 20.000 que van a entrar hasta los 70 en el Estadio de la Cartuja, alguno seguro que se tiene que quedar fuera aquí a la vuelta, pero es una salvajada, ¿eh? Cuartos de final ante el Jagiellonia, 9 de la noche, un jueves, y que haya aquí 56.000 y pico de personas, es una auténtica salvajada.
Sí, señor. Gracias, Ocaña. Grande, un abrazo.
Un abrazo para todos. Hasta luego.
Hasta luego. Se nos quedaba de titulares la victoria del Real Madrid sobre la bocina, con una canasta, un gancho fantástico de Tavares. Partizan 89, Real Madrid 91, último partido de la fase regular de la Euroliga. Situación. Ahora mismo es quinto. Dicen, pues si es el último, no, es que mañana hay partidos, entonces hay que esperar a ver cómo se resitúa la cosa por esa zona de la clasificación. El Madrid se queda quinto si pierde Efes Pilsen contra Zalgiris. Será sexto si pierde el Barcelona contra la Virtus y gana Efes a Zalgiris. Y será séptimo si ganan Efes y Barça. Esas son las combinaciones del equipo de Chus Mateo, que hoy, en el tramo final, ha sido muy inteligente para llevarse el partido 89-91 frente al Partizan. Y lo dicho, 0-0 del Athletic. Este es Valverde, el Chingurri, el entrenador, después del partido.
Si pensamos que quizá el empate no es lo que queríamos, teniendo en cuenta las ocasiones que hemos tenido, teniendo en cuenta que ellos han jugado con 10 gran parte del partido, que las hemos empujado mucho contra su área y quizá nos ha faltado un poco de claridad en, en el último momento, un poco de acierto también para, bueno, para transformar el penalti, pero bueno, al mismo tiempo tenemos un segundo partido en nuestro estadio con nuestra gente y tenemos la oportunidad de pasar.
Jaime Ugarte, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Les habéis dejado vivos, ¿eh?
Pues sí, te quedas un poquito con sabor agridulce, como dice todo el mundo, sobre todo por el penalti errado. Yo siempre digo que Alex Berenguer metió el penalti que tenía que meter, que era el de la final de la Copa del Rey, pero después de esto hemos fallado ya varios penaltis. No obstante, el resultado es bueno. Yo creo que, fíjate lo que te digo, hasta no le ha venido bien el jugar con uno menos. El Rangers es un equipo que teniendo en cuenta que en casa estaba teniendo bastantes problemas, llevaba 5 partidos consecutivos perdiendo, en el momento que se ha quedado con un jugador menos, ha puesto los 4-4 y uno por delante, uh-huh, a defender, el público lo ha entendido, el Atleti ha dominado, pero sin fineza. O sea, no ha tenido demasiadas ocasiones, solo que el penalti ha sido muy importante.
Sí,
bueno,
sí.
Como ha dicho el Chingurri, todos firmábamos resolver los cuartos en San Mamés con 0-0.
Pues sí. Ahora estoy con Peña, en Glasgow. Antes voy a saludar al equipo de comentaristas, impresionante equipo de comentaristas, que está esta noche en el partidazo. Nunca imaginé que yo iba a trabajar con este equipo de gente. ¿Por qué os reís? Es que de verdad.
Nosotros,
si habla mal del caballo, verás cómo lo vendes. O sea, tendré que decir que sois los mejores. O sea, solo faltaba. Tú cuando vas a vender un piso y dices, pues mira, no le entra la luz. No. Pues, el vecino de arriba hace ruido. No, pues yo digo que sois los mejores. O sea, mientras seáis los míos y los nuestros, sois los mejores. Está Joseba, que ya le he saludado.
Aquí estamos con nuestras goteras.
Está Ugarte.
¿Qué tal?
Que tendrá goteras también.
Sí, sí.
Está David Sánchez. Hola, David. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Está Nacho Peña. Hola, Nacho.
Muy buena, Juanma.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Luis García. Hombre, Luis.
No cabemos, hombre, en Luis, el estudio. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal estás?
Pues yo muy bien, pero hay muchísima gente hoy.
Sí, hombre.
Es que los jueves se ha convertido en un día grande aquí para venir.
¿No? Quiere venir todo el mundo. Está Fauti también. Hola, Fauto.
El único día que te deberías haber quedado en casa, Luis.
No. Si me llegas a decir, mañana, pero es que hoy no llueve.
Es que ha perdido su sitio.
Mañana, al parecer, vuelve a llover en Madrid, ¿eh?
Sí, ¿otra vez?
Cuando llovía es cuando dejó de venir y ha perdido su sitio en el estudio.
Lo digo por los que tengan gremlins, que los saquen a pasear mañana, que mañana
¿quién
llueve?
¿Quién no tiene gremlins?
¿Quién no tiene? O ha tenido en alguna ocasión en su vida un gremlin en casa. 11:42, hora menos en Canarias. Creo que ahora menos en Glasgow también, donde está Peña. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué tal la situación por allí?
Bueno, pues aunque Ernesto Valverde ha dicho que no se ha perdido nada, que no se ha perdido ninguna ocasión, que queda todo abierto para el partido de vuelta y que objetivamente, también como decía ahora Jaime Ugarte, el resultado, además a priori un 0-0, teniendo la oportunidad de resolver en casa la eliminatoria, se puede considerar bueno, pero claro, si tenemos en cuenta que el Atlético ha jugado desde el minuto 12 con un jugador más, que ha jugado los últimos 5-7 minutos de la prolongación en doble superioridad numérica, con dos jugadores más, que ha fallado un penalti, que ha marcado ocasiones clarísimas en las botas de Sanadi, de Marouane Sanadi, de Nico, de Iñaki Williams, pues al final la sensación con la que se han quedado los 2.800 aficionados del Atlético que han venido aquí hasta Glasgow ha sido de decepción y de oportunidad perdida y, como decías tú también, de haber dejado escapar, sí, a un rival que ha celebrado un empate si fuese una victoria y que se lo va a poner muy, pero que muy complicado dentro de una semana en San Mamés al equipo de Ernesto Valverde.
Por cierto, me he fijado en el detalle. Ya me fijé ayer con el partido del Real Madrid. ¿Habéis visto dónde estaban los seguidores del Athletic?
Sí, en un fondo.
En una esquina, en un córner, completamente abajo. A pie de campo, que es algo muy británico, que es que las aficiones visitantes están en una posición buena.
Sí, que no te iban al gallinero.
No estás las aficiones visitantes, ayer en el caso del Madrid estaba en el tiro de cámara a la derecha, en el córner a la derecha, sí, sí, sí. Y hoy la del Athletic al revés, en el córner de la izquierda. Es fantástico.
Juanma, y no están encerrados, ¿eh?
Claro, es fantástico. A veces basta que los encierres para que se comporten peor, muchas veces. ¿Sabes lo que te digo? Que, sí, que metes a alguien en una urna de cristal y se siente más violento todavía que si está...
Sí, pero hay aficiones en Europa, Juanma, que son muy problemáticas.
Seguro.
Que tiran líquido al público que
pero
está
abajo.
Pero mira,
por ejemplo, el Athletic estaba advertido por lo que había pasado en Roma y, sin embargo, hoy estaban en una buena situación en el campo.
¿Por qué no han ido los últimos?
Cuando tú les pones abajo, pues ahí están mucho más controlados, porque ahí lo que quieras... Sí. Si quieres hacer algo, es imposible.
Sí, sí.
Pero si los pones arriba...
Pero bueno, que aquí en España pasa lo mismo, ¿eh? Los campos te ponen incluso en la liga lejos.
Es obligatorio, además, cubrirlo, porque, insisto, es que hay veces que tiran cosas.
Del partido, Peña, si quieres decir algo, estás abierto. Es que es una pena, es lo que decía...
Vamos,
Sí.
Vamos a intentar, si me das un par de minutitos, yo creo que vamos a poder hablar con el capitán, con Óscar de Marcos.
Vale, perfecto. Digo que es una pena y muy raro que se le vaya un partido así al Atlético, con condiciones tan favorables desde el principio, ¿no?
Siempre pasa un poco que, por lo menos al Atlético, creo que a muchos equipos, ¿no?, que en el momento en el que tú estás con una sensación ya que tienes que dominar porque estás con uno más, bueno, pues tienes que tener ese punto de calma para cuando llegues al área, pues tener ese último pase. Entonces, quieras o no, también lo mejor que tiene el Rangers es el contragolpe. Tienes que pensar que tampoco te estás jugando en el... No, es que es la final y que tengo que ganar. No, no, no. Entonces es una entente cordial rara. Y al final, bueno, pues te quedas con muy... Porque, como ha dicho Peña, es verdad. Es que han sido varias ocasiones para poder marcar, sobre todo el penalti, que hay que recordar que venía precedido de un gol anulado. O sea, que la jugada era un gol anulado y han pitado penalti.
Es una jugada muy rocambolesca, porque marca el Athletic, la tiene que anular el árbitro porque había fuera de juego y mano del delantero, pero es que antes de todo eso había mano del jugador del Rangers. O sea, que había tres cosas en la misma jugada.
Hoy lo que ha pasado igual deja sensación de derrota o de oportunidad perdida por cómo ha sido el partido, pero dentro de dos días el resultado es buenísimo.
Eso es.
Es decir, es un 0-0 y se decide en San Mamés. Esto lo hubiese firmado cualquiera. En dos días te olvidas de qué pasó en el partido, piensas en preparar la vuelta.
Lo que pasa
es
que yo creo que viendo cómo ha sido el partido, claro, sale más fortalecido el Rangers desde choque.
Pero ahora tiene que ir a jugar allí.
Claro, ¿quién es favorito?
Evidentemente Athletic es favorito, pero yo creo que sale fortalecido el Rangers y que va a ir con mucha más moral de la que podía haber ido si las cosas se hubieran desarrollado con aparente normalidad.
Siempre tienes la excusa de, bueno, se nos queda con uno menos. Esa es una excusa para poder... O sea, si gana el Athletic hoy 0-1, pues el Rangers iría con, oye, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, porque el partido tampoco daba para más.
Sí, pero si con 0-1 ya vas de perdidos al río.
Pero yo tengo cero
con
dudas.
0-0,
tengo cero dudas o muy pocas de que pase el Atleti.
Yo creo que es muy favorito el Atleti.
Muy pocas dudas.
Pero yo hoy es la primera vez que le he visto con sensación de ansiedad al Atleti Club de Bilbao, claro, que siempre hemos dicho que no le ha pesado durante toda la competición el tema de que la final es en su casa y demás. Sí. Yo nunca lo he notado en el Atleti hasta la noche de hoy.
Hoy también ha pasado una cosa, que es lo que decimos, porque el partido estaba más abierto cuando estaban 11 contra 11. O sea, el Rangers tenía que haber hecho más, tenía que haber atacado un poco más, que además el público es Ibrox, o sea, no quieren estar atrás. Mm-hmm. Entonces, ahí esa posibilidad de los contragolpes del Atlético y de los espacios para los Williams hubieran salido. En el momento que ya tú tienes que ser el mandamás del pleito, pues entonces ya la cosa... Pero bueno, oye, lo que decimos, estos partidos a veces a los equipos se les van, ¿eh? O sea, te empiezas un poco a turullar y te hacen un... Oye, que han terminado ellos con una falta y un córner.
Sí, pero mirarlo con un optimismo es para mí demasiado condescendiente. O sea, creo que el Athletic tenía que haber resuelto la eliminatoria en este partido.
Está Peña con De Marcos.
Sí, con el capitán del Atlético, con Óscar de Marcos, vamos a preguntarle a él con qué sensación se queda, si con la objetiva de que el resultado es bueno, la eliminatoria se va a resolver en San Mamés, o si con la de oportunidad perdida. Óscar, Gabón, muy buenas noches.
Oh, buenas noches.
¿Qué pesa más?
Es evidente que el partido se nos ha puesto de cara y queríamos poner la eliminatoria más de cara para la vuelta en San Mamés. No hemos podido, hemos insistido, hemos tenido ese penalti, alguna ocasión clara para habernos puesto por delante, no ha podido ser y ahora sabemos lo que tenemos que hacer en San Mamés, que es ganar el partido y con esa mentalidad iremos.
Juanma, en el partidazo de COPE, Óscar de Marcos.
Hola Óscar, muy buenas.
Muy buenas.
Joder, era yo un reportero y te estaba entrevistando y estoy a punto de jubilarme y todavía te estoy entrevistando. Es que, ¿a cuántos periodistas habrás jubilado tú, Es increíble,
Ya no me queda ninguno por jubilar, Ahora me toca a mí.
No, pero bueno, vas a vivir muy bien. Que la sensación... A ver, decíamos ahora, a lo mejor es el primer día que han notado un pelín la ansiedad. ¿La habéis notado o son cosas nuestras?
No, sí que es cierto que, bueno, cuando se te pone el partido de cara y se ponen con uno menos, siempre quieres quizás hacer... más o hacerlo antes de lo que corresponde. Entonces a veces te puedes precipitar con balón, quieres llegar antes de lo que la jugada lo requiere, pero bueno, pasa muchas veces, es el ímpetu que tenemos también de querer ganar y la eliminatoria va a estar abierta para la vuelta.
En la jugada del gol, ¿teníais claro lo que estaban revisando? Si era fuera de juego, un penalti, si era el gol, ¿lo teníais claro o también en el campo estabais hechos un lío?
Yo en directo me ha parecido que era fuera juego de Berenguer, claro, ahí les he dicho a los compañeros que me parecía fuera juego, pero no me había enterado de la mano y creía que estaban revisando el fuera de juego, pero sí que es cierto que estaban tardando bastante y bueno, pues luego ha sido la sorpresa que ponía ahí en la pantalla que estaban chequeando un posible penalti y ahí nos hemos enterado.
Uh-huh.
la vuelta el próximo jueves. No influye que sea festivo, Jueves Santo y todo eso, ¿no? O sea, eso a reventar se va a poner. La gente habrá suspendido las vacaciones en Bilbao.
Sí, yo creo que en Bilbao se han organizado primero el partido y luego ya verán.
Claro, 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 claro. No, si hay el ambiente que el día de la Roma, ojalá se repita eso, ¿no?
Sí, yo creo que lo va a ver. Al final, bueno, esta ilusión que tenemos todos se traslada en San Mamés y bueno, la afición sabe que es muy importante para nosotros, que al final cuando se viven noches como la que vivimos contra la Roma, pues bueno, es un empuje muy fuerte para todos los que estamos en el campo. Entonces así será y intentaremos sacar esta eliminatoria adelante.
Muy bien. ¿Vas a ser comentarista o no?
No, no es mi idea, no es mi idea.
¿No?
Bueno, no es mi idea.
Eso decía Cañizares, no eso decía Cañizares, todos decían
eso. La caña. Sí,
bueno, no es la idea, pero no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Primero
se paga muy bien, ¿eh? Pagamos mejor que los clubes, ¿eh? Estamos pagando entre 2 y 3 millones por temporada a la gente, ¿eh?
Bueno, bueno, de pesetas.
Un abrazo, Óscar. Venga, gracias. Venga, abrazo. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Peña, ¿algo más desde allí?
Pues nada, que nos quedamos con esa sonrisa de Óscar de Marcos, muy diferente, como digo, a la que hemos visto, a la cara que con la que salían los 2.800 aficionados del Athletic, decepcionados, pero bueno, como también ha comentado Jaime Ugarte, a partir de mañana, vamos, ya se piensa en modo clasificación y en modo semifinales, así que...
¿Otra final? Sabes cómo es que es otra final.
Sí, sí.
Otra final, la Roma, decía Valverde... ¿Querían en Bilbao una final? Pues ahí tienes la final, no, con la Roma. ¿Quieres una final? Ahí tienes otra con el Rayo.
Lo que pasa es que esta era evitable. Lo que pasa es que esta era evitable.
Bueno, al final hay que jugar. Pero, o sea, cero, sí, o sea, sí, hay que ganar. O sea, ese es el partido. Yo creo que con eso hay que quedarse.
Gracias, Peña. Un abrazo.
Un abrazo, buenas
Recordemos
noches.
Recordemos que el Athletic se cruzaría en semifinales con el ganador de la eliminatoria Olympique de Lyon, Manchester United, que hoy ha quedado 2-2. Esta eliminatoria...
Ha empatado el Lyon a ultimísima hora.
2-2.
Ha empezado perdiendo el United, ha remontado y ahora en el 96 ha empatado el Lyon.
2-2.
Está fuerte el United ahora, ¿eh?
Y por el otro lado del cuadro, Tottenham 1, Eintracht de Frankfurt 1 y Bodo Glimt 2.
¿Y la sorpresa?
Lazio 0. Claro. Ha caído el Lazio,
que había sido líder de la
sí,
competición.
Efectivamente. Ahora estamos con el baloncesto. Antes, lo más importante, se confirman las peores noticias. Rubén Corral, Servicios Informativos de la cadena COPE. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Pues se confirma 5 españoles muertos, 2 adultos y 3 niños, miembros de una misma familia, han muerto en un accidente de helicóptero en Nueva York. De momento se desconocen las causas de la tragedia. Lo que te puedo contar es que el aparato era el sexto vuelo que hacía en el día y en Nueva York, como ha dicho uno de los responsables policiales, había cierta preocupación sobre el tráfico de helicópteros que sobrevuela la ciudad. La noticia es que son 5 españoles, 2 adultos, 3 niños, miembros de una misma familia.
Gracias, Rubén. Descansen en paz. Tremendo el drama de esta familia española de vacaciones en Nueva York. Insistimos, la información que da la CNN, esto ha sucedido a las 3:17 hora local. Allí tienen 5, o sea, 6 menos que 6. Nosotros, serían las 9:15 de la noche aproximadamente, en el muelle 40 de Nueva York. La caída es al río Hudson. Hay vídeos en los medios de comunicación, en las diferentes webs americanas, donde se ve la caída del helicóptero, que es brutal. Es una caída, es un peso muerto que cae a plomo contra el río. Un desastre increíble. Descansen en paz estos 5 españoles y, por supuesto, también el piloto fallecido en este trágico accidente. Si hay cualquier avance, cualquier novedad sobre este trágico asunto, lo contaremos aquí en el partidazo. Volvemos al deporte con Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
2 canastas, una de Yul y otra de Tavares para que el Madrid se lleve el partido. La de Yul ponía, si no me equivoco, 89-87 el partido a favor del Real Madrid. Pero claro, quedaban 6 segundos por delante. Juega el Partizan y empata. ¿Y quedaban cuánto? ¿2-3 segundos?
Dos segundos.
Y en dos segundos...
Porque la canasta de Carlick Jones es a 2 y faltando 2 pide tiempo muerto Chus Mateo. Dibuja en la pizarra ese saque de banda de Facu para que vaya el balón al poste de Tavares. Tavares es verdad que está defendido por Koprivica, que es un jugador de 2'16. Se gira sobre su zurda para poder sacar el gancho con la derecha, porque en la ayuda hay un hombre mucho más pequeño, que es Carlick Jones. Y se lleva la victoria al Real Madrid. La primera, por cierto, la primera canasta ganadora en la carrera de Eddie Tavares.
Manda narices,
jugador. Sí, no es un jugador, yo evidentemente. Es
que, ya, pero en el fondo, si tienes dos segundos, te la juegas al que esté más cerca del aro. Y el que puede coger la pelota, más pues estoy hablando yo como si fuera entrenador de baloncesto, pero el que está más cerca, por lógica, la posibilidad de que la coja Tavares es mucho mayor. Es que, claro, era imposible quitársela en ese momento. Otra cosa es que la meta,
no te,
claro.
No te digo si abres el melón de lo previsible o no previsible. Claro. Muchos hubieran pensado, oye, pues le doy un balón a Sergio Llull, un balón a Facu. Es poco tiempo, 2 segundos realmente te da tiempo de recibir, girarte y lanzar, no te da mucho más tiempo a eso. Y la verdad es que la pizarra de Chus ha salido absolutamente clavada. Y ten en cuenta una cosa, el Madrid en la segunda parte había hecho bastantes aguas, fíjate tú que estaba 9 abajo a menos de 4 minutos y ha hecho un 4-15 para llegar a ganar ese partido. Y ahora a sentarse a esperar a todo lo que pase la jornada de mañana, como se ha explicado las cuentas, puede ser 5º, 6º o 7º. También está evidentemente en manos del Barça y ese Barça-Virtus-Bolonia que se juega en el Palau a las 8:30. Hay que decir que el Barça puede ser desde 5º hasta 10º, solo hay un puesto al que no puede caer, que es el 7º. Así que todo eso mañana.
Vale, pues mañana lo contamos. Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso. Chao, chao.
Todo esto y el arranque del Masters de Augusta, que tiene a Ram, no sé si todavía en el campo. Angelito García, muy buenas.
Todavía en el campo. Acaba de terminar con par en el hoyo 14 y está mal, la verdad. No nos vamos a engañar, no está siendo una buena vuelta para John, aunque acaba de hacer birdie en el 13, porque está con más 3 en la posición 64. Líder, un amigo suyo, Justin Rose, que fue justo a quien le quitó Sergio la chaqueta verde en aquel mágico 2017, con menos 7. Ha hecho un vueltón, siempre se le dan bien los jueves a Justin Rose en Augusta National. Y a partir de ahí, los dos gallos, que están a 3 golpes con menos 4, el número 9 del mundo y actual campeón, Scottie Scheffler, y Rory McIlroy, el norirlandés que quiere ganar por primera vez en Augusta. El resto de españoles, está jugando bastante bien Sergio, aunque se ha dejado varios pats, está al par en el puesto 27, Chema Olazábal, que siempre tiene mérito simplemente que vaya, con más 5, y de hecho casi deja un hoyo en 1, y José Le Ballester, el amateur, ha jugado bastante bien, pero ha pateado bastante mal y está con más 4, a ver si puede pasar mañana el corte.
Chema Olazábal, como ganador, puede participar siempre que
siempre
quiera.
Siempre que quiera.
O sea, como si tiene 95 años está y allí, va con una cachaba ahí y con la otra mano coge el palo de gol.
Está Fred Couples, que ha hecho hoy un menos 1, creo que son 40 y tantos años después de su primera vuelta bajo par en Augusta. Allí, mientras seas campeón, puedes ir, meterte la cena de campeones, tienes allí tu chaqueta y todo preparado.
Eso está bien.
Y luego a jugar.
Eso es como si Iniesta fuera al vestuario del Barça y Flick tuviera que ponerle. O sea, no, si viene Iniesta es que o Messi tiene que jugar.
Y te puedes imaginar la veneración con la que les tratan allí, claro, a los antiguos campeones.
Lógico. 11:57. A ver, del resto del día iremos contando las noticias a medida que avance el programa. Así destacado, en el Madrid, Dani Ceballos se ha entrenado con normalidad. Va a estar el miércoles contra el Arsenal y podría entrar en la lista de convocados contra el Alavés, Ceballos. Yo pensé que era para más tiempo. Fíjate, vuelve antes.
Ahora los partes médicos hay que meterle un recorte.
Sí, sí, es verdad, ¿eh? Los médicos ahí se dicen dos meses y luego, claro, es para un mes.
Te pones en lo peor y
dices,
luego
qué buen médico, ¿eh?
Subidón, buen médico, además.
Es que está muy bien eso.
Lo han arreglado.
Esto lo hacen con los aviones, ¿lo sabéis? Que ponen la estimación, te ponen la llegada. Igual en vuelos que son habitualmente de 50 minutos, te dicen, tú lo coges a las 4:30.
Hora y 10 y tal.
Y te dicen que es 1:10. Claro. Mentira. Claro, dice, hemos llegado en hora.
Pero suele, es
porque juega con nosotros, Juanma.
Siempre lo dice. Suele salir 20 minutos tarde.
Por eso. Entonces, y al final siempre llegan en hora. Claro, llegan en hora. Pues estos son los partes médicos de los clubes.
Sí. Pero que nunca llegan antes, quiero decir. Que es,
No, alguna vez he llegado antes.
Sí, yo también he llegado antes.
Sí, alguna vez he llegado antes. Sí,
pues
sí.
Es peor cuando te dicen, llegamos 15 minutos antes porque has tocado suelo. Y desde que tocas suelo hasta que llegas a la terminal pasa otros 45 minutos.
No nos quejemos de todo.
Sí, os quejamos
de todo. Es mucho de... Lo queréis todo. Lo queréis todo.
No hay nada como ir andando.
Efectivamente. Mbappé ha contratado a 3 abogados para lograr los 55 millones de euros que entiende que le debe el Paris Saint-Germain. Va a por todo contra el Paris Saint-Germain Mbappé. Y los abogados, pues imagínense, lógico, van a echar el resto porque la comisión que se puede pillar de aquí, imagínate. El Madrid ha sorteado las entradas para la final de la Copa del Rey. De las 26.031 entradas de las que dispone el Madrid, el 80% serán para los socios y el 20% se las queda al club para compromisos de patrocinadores, empleados, jugadores, etcétera. Ha fallecido Leo Benhacker a los 82 años. Ahora lo hablaremos con Manolo Sanchís. El entrenador holandés ganó
3 ligas con el Real Madrid, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España. Y recordemos que también entrenó al Real Zaragoza, sí, sí. Ben Hacker. Y luego, de sonidos del día, este que se ha filtrado de la declaración de Piqué llorando cuando declaró hace aproximadamente 3 semanas.
Más o menos, sí.
3 semanas, un mes, en el caso Supercopa.
Es que en cualquier otro país del mundo, o sea, y no quiero ponerme medallas, o sea, te pondrían una estatua, porque es que es... Es una aportación de valor muy grande y esto acabará y espero que se archive lo antes posible, pero nadie va a pagar al final por el daño reputacional de imagen.
Sí, señorías. Sí, sí.
Ya está.
Es raro ver así a Piqué en esta declaración.
Pero es que, Juanma, esto no va de lo habilidoso que seas para los negocios o del dinero que consigas traer a la federación. Esto va de un conflicto de intereses en el que tú eres un futbolista en activo que organiza una competición en la que además participa. Es que va de eso. No va de si consiguió traer mucha pasta porque el fútbol se llevó a Arabia.
Sí, yo se lo dije a él. La noche que tuvimos aquella conversación aquí, sí, se lo dije a...
Lo que pasa es que ahora el juez tiene que ver si eso es condenable o no.
Claro.
Que esa es la otra parte.
Ya veremos.
Y la presunción de inocencia por delante.
Vale. Mañana Valencia-Sevilla, a las 9 de la noche. Es jornada 31 en Primera División. Ojo al futuro de García Pimienta, el entrenador del Sevilla. No sé lo que puede ocurrir si mañana pierde el Sevilla. Él está así.
Yo estoy perfectamente, de verdad, os lo aseguro. Estoy perfectamente, con muchísimas ganas, muy mentalizado de dónde estoy y de que esto es fútbol, eso sí que lo tengo muy claro. No hay nada diferente que haya sucedido esta semana o la semana pasada que semanas anteriores, por lo tanto la normalidad es máxima y yo no siento nada extraño. Que la confianza es plena y yo no necesito que ningún tipo de reconocimiento por fuera porque realmente no es importante.
En segunda tenemos a las 8:30 el Córdoba-Levante. Tenis, David Sánchez, especialista de tenis del Partidazo. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Alcaraz, el mejor de largo, ¿no?
De largo.
Una aportación. Que, es que de verdad.
No ríais, que ve muchísimo tenis. No, está todo el día hablándome de Carlitos, o sea
sí,
que no
sí,
ríais.
Sí, claro que... ¿Y qué tienes que decir de la victoria de hoy en Monte Carlo? 6-3, 6-1 ante Almayer.
¿Yo?
No, sí, mi tú, prima, la del cuarto.
El experto. No, es que yo siempre discuto con Angelito, que para mí es el tenista más divertido de ver, independientemente de los Grand Slam que gane o de los partidos que...
¿Para ti hubiera hecho el punto del año, dices?
Yo creo que si hubiese un premio Puskas en el tenis, lo ganaría.
Claro. ¿No lo has visto?
No he visto el punto.
Bueno, increíble. Es increíble, ¿eh? Llega una dejada casi imposible y al hacerle la contradejada a Almayer le tira un globo. Entonces lo que hace Carlitos es correr para atrás como un animal y llegar para hacer un gran Willy, un twinner que se llama, que es por debajo de las piernas, hacerle otro globo a Almayer y aunque Almayer la ha devuelto, con el revés lo acaba ganando Carlitos. Es decir, primero tiene una llegada, una dejada dificilísima y luego un golpe por debajo de las piernas.
Perfecto.
Ha ganado 6-3, 6-1. El primer set, por mucho que diga David, ha sido muy mejorable. 25 errores no forzados y bueno, no ha jugado bien. Pero en el segundo ha vuelto a arrollar.
No me gusta que...
Es decir, le está costando arrancar los partidos, pero cuando se pone a jugar en tierra batida es el mejor tenista del mundo con mucha diferencia.
Lo que le hace Arauz, ahora se lo está haciendo David.
Sí,
no le gusta que le trepen.
No le gusta, ¿no?
Mañana Arthur Fils, el francés, que ya ha ganado bien a Rublev, a la una más o menos. Y ojo Davidovich, que ha ganado, se mete en cuartos y acaba el partido llorando. Porque lo tenía ganado, casi lo pierde, lo acabó ganando, pero entre medias ha discutido consigo mismo y con su entrenador. Y Félix Mantilla, el exjugador, acabó hasta yéndose de la pista y no ha visto el tercer set del pollo que han tenido.
Tremendo. A ver, decía, en ciclismo, Joao Almeida se ha llevado la victoria en la tercera etapa de la Itzulia. Vuelta al País Vasco, el portugués además se ha puesto líder de la clasificación general.
El portugués que corre en el UAE de Pogacar, de Machín, que van a intentar el domingo en la Paris-Roubaix, para mí, lo que sería la mayor gesta que se ha visto en el siglo XXI en el ciclismo.
Y como este es un programa pegado sobre todo al deporte y a los eventos deportivos, hoy vamos a hablar aquí de la Paris-Roubaix, porque somos panenquitas del deporte. Entonces,
el
hoy
infierno del norte.
Vamos a analizar
bien,
la Paris-Roubaix.
Bien,
te lo puede contar el experto David Sánchez.
David Sánchez.
Has equivocado la convocatoria, entonces.
No te ves en el programa de hoy, ¿verdad? El Masters de Augusta, Euroliga, la Paris-Roubaix. Es que estás ahí. Te di paso porque te veía. Como diciendo, ¿y a mí para qué me habrán llamado hoy?
Llevo 28 minutos incómodo.
¿Sí? Necesitas barro, ¿no?
Barro.
Luego viene América, tranquilo.
Después América.
12:04. ¿Qué dicen los oyentes? Arauz, muy buenas. Bueno, muy buenas, ¿no? Que ya has hablado.
Hola de nuevo. Mira, decía uno. Aupa Athletic. Quedan 4 partidos para ser campeones y 3 los jugamos en casa. No se puede escapar este título. Por favor, sed críticos y duros con el Athletic Club. Hoy ha sido vergonzoso. Contra 10 y con penalti a favor. Y al final contra 9. Y el partido aún así ha sido lamentable. Qué gran victoria del Madrid de básquet ante una afición penosa de esas que prefieren insultar al contrario que antes que animar a su equipo. Hay que decir, Juanma, que se han pasado todo el partido insultando a la madre de Sergio Llull, que ha sido lamentable. Lo normal es que la victoria del Real Madrid de baloncesto sea irrelevante porque sería muy, muy raro que mañana no ganasen Barça y Anadolu Efes, que juegan en casa contra dos rivales que no se juegan absolutamente nada. Vamos, que va a ser séptimo seguro. Juanma, te recuerdo que en el Molinón la afición rival está colocada a pie de campo y en un córner.
Es verdad. Sí, sí.
Pero y en más estadios, ¿eh?
Sí, en Valladolid.
En Girona.
Sí, es verdad. Sí, es verdad.
En los equipos que juegan en Europa son los que mucho la tienen arriba. Por ejemplo, el Villarreal la tiene arriba.
La Real la tiene arriba.
El Madrid la tiene arriba.
El Barça.
También el Atlético.
Sí.
El Leganés abajo.
El Real Oviedo arriba, por ejemplo, también. Depende del estadio.
Y mira, el último mensaje dice: Juanma, gracias por el vino ofrecido a los madridistas escuchando el partidazo ayer después de la jornada de Champions.
Muy bien.
Este año de verdad que lo necesitamos. Un abrazo de un madridista que escucha a diario el programa en podcast desde Rotterdam. Aupa Feyenoord.
Atención, le damos la bienvenida al nuevo patrocinador al partidazo.
Uy, ¿cuál?
Esto lo necesitábamos. Sí. Es el momento más fresco. Se llama El Momento Más Fresco.
Frescor.
Y está dedicado especialmente a Alberto Arauz.
Ah, muy bien.
Porque el sábado, Alberto Arauz, de una manera muy fresca, se casa.
Oh, fresca y húmeda, porque va a llover.
Bueno, si es húmeda.
Se casa, y este es el momento más fresco. El momento S3. Si hablamos de frescura, no hay duda, Arauz. S3 es el agua de Colonia con más tradición que te puede acompañar siempre.
Mi favorita.
Espero que te la lleves de luna de miel. Un olor tan fresco que alivia el calor y es ideal para toda la familia. En cualquier momento y en cualquier lugar. Colonias S3. Siempre contigo. Arauz, ¿estás nervioso?
Sí, bueno, bastante.
¿En serio?
Sí, un poco así.
¿Pero por qué? ¿Qué tienes que hacer si no tienes
nada
que hacer?
No, pues quiero que todo salga bien. Me gustaría que no lloviera para que las fotos fueran bonitas.
Pero si la celebración es luego en mayo.
Sí, eso es verdad. Bueno, pero tío, también hay una celebración el sábado. Hay dos celebraciones.
Llevo todo el rato preocupadísimo diciendo, tío, este sábado no me he pedido en la tele el día. No se puede casar sábado.
Es que la celebración es en mayo. Sí,
viernes 23 de mayo.
Sí. Pues da lluvia también.
Todavía no se sabe.
Todavía hay opciones.
Eso no se puede
A tres meses
saber.
Se sabe.
Todavía hay opciones de que Ana diga que no, ¿eh?
Que seas muy feliz. Te deseamos mucha salud y que haya mucha S3 en esa familia, porque querrá decir que hay una casa con vida, con alegría.
Y que tu mujer se lleva una joya.
Bueno, tampoco te creas.
No, sí. Buen chico.
Y Arauz también se
una joyita.
Arauz es una joya. Arauz mujer, yo espero que también. Sí.
Arauz, muchas gracias. De verdad, me estoy emocionando, ¿eh?
No, sí. Yo también.
Lo de la colonia, esto.
12 y... ¿Dónde vas a ver la París-Roubaix, Arauz?
El camino del aeropuerto de Barajas, porque me voy a Argentina el domingo. Te prometo que es el viaje peor elegido de mi vida.
Ya empieza bien.
Es la carrera que más me apetece ver de toda mi vida.
Bueno, empieza así, ya verás.
Pues a ver qué hay el 23 de mayo.
Dice que te vas el lunes.
¿Tienes suerte ya en algo? Que hoy no está Lama en el programa. Porque te imaginas lo que habría sido esta celebración, bueno, esta felicitación con Lama en antena.
Sí, me lo puedo imaginar. Sí.
12 y 7, hora menos en Canarias. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y de repente, ¡pum!, en un semáforo me giro y toda la banda ahí mirándome. Y su furgo sacando humo. Así que les dije, ¿do you wanna go in my Seat? Y que yes. Corre, corre,
no es la meta, es con quién la cruzas. Gama Seat con 10 años de garantía. Preparados, listos, Seat.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol!
gol, pero ¿esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Nacho Peña, Jaime Ugarte y Luis García. Está también Fouto, Angelito, Arauz. Y está ahora conectado en directo con el partidazo el gran capitán histórico del Real Madrid, Manolo Sánchez. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. En un día en el que hemos perdido a Leo Benhacker, tú, claro, estuviste con él en todos los títulos que consiguió con el Real Madrid, ¿no? Las tres ligas, la Copa del Rey y las dos Supercopas de España.
Sí, ¿no? Él tuvo dos etapas en el equipo y la primera fue la más exitosa porque fueron aquellos tres años fantásticos de mucha juventud el equipo y el que nos supo tratar muy bien. Y luego una segunda etapa un poquito más complicada porque vino en una sustitución y aquello fue un poquito más difícil.
¿Cómo era como entrenador?
Pues yo cuando me he enterado esa tarde empecé a recordar y el recuerdo que tengo de él es que yo disfrutaba de cada día, de cada entrenamiento. Él venía con una idea muy, muy holandesa del fútbol. Fue el primero, de verdad, que empezó a jugar con tres defensas. Yo estaba de cuarto de defensa y me tiraba para arriba. Yo jugaba en el centro campo y se quedaban tres atrás. Y era un hombre que apostaba mucho por el fútbol de ataque. Y luego la relación con los jugadores era un hombre muy, muy cercano. Tenía siempre una frase de ayuda en el momento que lo necesitabas, cuando te tenía que meter un poquito de caña, te la metía. No, yo tengo un recuerdo fantástico de Leo.
¿Cuál dirías que fue tu o vuestro mejor partido con Benhacker?
Si de recordar, me parece que son infinitos. Yo creo que ha sido una de las mejores etapas que ha tenido el club en cuanto a fútbol. Ya te digo que él hizo una apuesta tremenda por el ataque, se encontró con un equipo que era capaz de hacerlo, y encima que no salían bien, los resultados salieron bien, y él llegó un momento al acabar de esos 3 años de éxitos que dijo: en este mundo del fútbol o se van 24 cabrones o me tengo que ir yo. Entonces dijo: me voy yo. Entonces, pero fue una decisión propia, porque él creía que después de 3 años la relación entrenador-plantilla, siendo siempre los mismos, se desgastaba, y él prefirió dar un paso al lado y dejar que viniese otra gestión a la plantilla.
Descanse en paz, por tanto. Manolo, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Ha fallecido hoy Leo Benhacker. Nos metemos de lleno ya con la actualidad de Madrid, de Barça. Ya está Melchor Ruiz preparado.
Hombre, Mel.
Hola, Mel.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. ¿Se va viendo ya de otra forma el resultado de Londres?
Es el mismo, ¿no?
Sí, yo creo que desde el primer momento que se pierde, bueno, ese primer día fue un desastre para todos. Luego ya el día siguiente lo ven imposible, al siguiente casi imposible, y a partir de mañana ya, bueno, difícil, pero... Y eso es aplicable tanto a la afición como al club. Yo creo que los jugadores, ya los escuchamos nada más terminar el partido, que ya decían que bueno, que era muy difícil, muy complicado, pero que es posible. Así que, como suele pasar en tantas y tantas otras ocasiones, pues cada día que pasa se cambia el porcentaje, ¿no?, de posibilidad. Eso sí, todo eso pasa si se quiere soñar con otra noche mágica y otra gran remontada, pues pasa por ver la mejor versión de los jugadores a nivel individual y colectivo, ¿no? Porque ni individual ni colectivamente el otro día dieron la talla.
Esto es así, Juanma. Yo el primer día estaba al 5.
Es así.
El segundo día estaba al 15 y hoy estoy al 25. Y hablas con los madridistas.
Esto es como un móvil cuando lo pones a cargar.
Exacto.
¿No?
O sea, cada vez va cargando más.
Está cargando.
Y espérate a que lleguemos el martes, que puedo estar en Sagrados Corazones ya anclado delante de una valla, a que pase el autobús del Real Madrid. O sea, quiero decirte que esa es la sensación que palpo entre el madridismo. No me pidas motivos futbolísticos, porque si me pongo a repasar el último mes del Real Madrid, no los tengo. Pero háblame de intangibles, o sea, de la épica, de la Champions, Atraco, del Bernabéu, del Real Madrid, pues de esas cosas que hacen al Real Madrid un club diferente. Eso sí, como dice Mel, para esto lo primero es que los futbolistas estén enganchados, empezando por los líderes, comprometidos, y a partir de que ellos se enganchen, nos engancharemos todos los demás. Bueno, yo ya me engancho solo, pero el resto de la gente se subirá al barco seguro y será una caldera el Bernabéu.
Bueno, yo entiendo perfectamente que el madridismo crea la remontada, pero los que no somos, por fortuna, madridistas, vemos esto de diferente forma.
¿Tú descartas al Madrid?
Totalmente.
Totalmente.
Totalmente. Bien. Porque...
Yo creo que hoy, ahora mismo, sí, los madridistas están contentos de escuchar a alguien como tú decir que está totalmente descartado.
Me parece perfecto. Yo creo que futbolísticamente no... veo ni detecto ningún argumento para creer en la remontada. Y me diréis, si los años del City, del tal...
Te está mirando Luis como diciendo, no aprendes.
¿Para qué aprendes?
Sí, sí. ¿Para qué aprendes? Lo que queráis. Después, no, si no remontan, vendréis aquí y diréis, no, es que, claro, juegan tan mal que no han podido remontar. En otras remontadas, por lo menos, el Madrid físicamente era un equipo fuerte y rocoso. En aquellas remontadas donde no jugaban tampoco una maravilla, pero eran bestias y físicamente estaban bien. Es que yo ahora al equipo le veo roto en lo físico, en lo táctico, en lo futbolístico. ¿Vale? No veo ningún argumento para creer que van a eliminar al Arsenal. Es más, creo que el Arsenal va a ganar el partido.
Que hay veces que es una... quiero decir, en el Bernabéu pasan cosas, o sea, una chispa que lo prende todo. Claro, el día del PSG...
Vamos creando topicazos,
no, hombre,
la chispa,
pero es que
intangible, la
no,
ética,
pero
la casta,
el hipogeo...
El hipogeo...
Yo entiendo que tú no entiendes de esto, porque no lo has vivido, pero estar en el Bernabéu contra el PSG,
es que
esté todo perdido,
no son topicazos,
y que Modric le haga un tackle a Messi... Y que la gente se lleva las manos a la cabeza y que el estadio se encienda y que de repente Benzema meta 3 goles en 7 minutos, no se puede explicar por lo futbolístico.
Es que
solo se puede explicar como que se abrieron las puertas de manicomio y que eso pasa más veces que en ningún sitio en el Estadio Santiago Bernabéu.
Una faltita a Donnarumma también lo explica.
Ah, ¿te pareció falta aquello?
Aquello fue falta clarísima.
No tiene ni idea de fútbol.
Memoria tenéis. Falta clarísima a Donnarumma. Clarísima.
Bueno, es algo tan, tan difícil, tan casi imposible, que solo el Real Madrid ha sido capaz, no a lo largo de su historia, no, sino en los últimos años.
Te recuerdo, vamos a ver, el Barcelona hizo una cosa...
Ahora te dirán Aitekin.
Incluso superior con el Paris Saint-Germain, que fue 4-0. 4-0, ¿eh?
Para bien y para mal.
Ah, vale, que fue Aitekin, que fue un robo. Vale,
hombre,
vale.
Acaba de decir Donnarumma, se podrá decir Aitekin, aunque no lo has dicho tú, Luis, fíjate.
No, aquello fue un atraco.
Es verdad, con el Liverpool. Ahí tienes razón, Nacho, porque de árbitro no podemos echarle nada en cara al Real Madrid.
¿Con el Liverpool cómo fue la ida?
Lo dices por Brevo.
La ida 4-0, ¿no?
3-0,
perdón.
3-0. ¿Y cómo terminó?
Sí, 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 claro, claro.
Pues es que es perfectamente factible, claro, sí. Esto es fútbol. Sí, es que ya además digo...
¿Que se pueda la remontada? Sí. Es evidente que sí. Que si queréis hablamos de intangibles, repito, el hipogeo, que si vas en vez de 30 metros son 15, si el techo lo va a meter a media asta, o sea, es que me da igual. Pero futbolísticamente, darme algún argumento para... Es decir, yo con este Vinicius...
Tú, por ejemplo, sé sincero ahora, ¿eh?
Que si te lo he dicho,
minuto 5, minuto 5. Sí. Gol del Madrid.
No, no, es que yo estoy convencido...
En el 20.
Que llegue al descanso.
Gol del Madrid. ¿Con 1-0?
1-0 al descanso. Y te meten en el 20, el 2-0, y se entra una gimnama.
1-0 al descanso es un resultado absolutamente normal.
De que el Arsenal sufrirá y tendrá un mal momento.
En el momento en el que meta el segundo gol... Si meto un segundo gol el Real Madrid...
Está en la final. A mí lo que me parece muy difícil es que el Madrid no reciba goles. O sea, que no creo que le valga con 3.
Bueno, depende de
el Madrid, los intangibles, Elías. Los intangibles, yo creo en ellos, no me parecen topicazos, me parece que estén en memoria. Y
pero
lo que
yo no estoy negando la posibilidad de la remontada,
escuchad a Ronald Koeman.
¿Ves alguna posibilidad?
Ronald Koeman. ¿Sabes quién es?
Una leyenda del Barcelona.
Perfecto. Pues mira, una leyenda del Barcelona, lo que dice sobre esa eliminatoria.
Si hay un equipo que puede remontar un resultado, es el Madrid. Pero... que tiene que mejorar mucho porque el otro día Arsenal ha sido superior. Arsenal es un equipo que yo creo que con equipos como París, como el Barça, Liverpool, hoy en día el equipo tiene que trabajar, no solo trabajar con balón, pero sobre todo sin balón. Y en ese aspecto yo creo que el Madrid tiene que mejorar y comparando a los demás equipos. Pero sí tiene la calidad individual de remontar.
Al 1000 por 1000 con Koeman. Es que dice que pueden remontar si mejoran.
Es que si no mejora va a ganar el Arsenal 0-3. Eso es evidente.
Ha dicho que si hay un equipo que puede hacerlo, es el Madrid. Ese es el Madrid.
Sí, claro. Dice, si mejoran.
Es que si no mejora,
eso no
va a ganar.
Caso. Eso, no, es la,
es que eso te lo he dicho yo también, nada más empezar.
Te voy a decir una cosa, tampoco es muy difícil mejorar el rendimiento con respecto al otro partido.
Sí, sí, claro. Pero si vamos así todo el año, Joseba, diciendo que el Madrid a la que mejore, pero no mejora.
Hay mucha crítica con el tema de los datos del Madrid, de que ha corrido menos que nadie. Y tú has escrito un artículo...
Es una falacia.
¿Tu artículo o los datos?
No, los datos.
¿Cómo está el día?
Y voy a decir por qué es una falacia. Porque estuve mirando los datos de todas las Champions que ha ganado Ancelotti y en todos los partidos el Madrid corrió menos que el rival.
¿Tanto menos?
En todos.
Tal cual.
Es que, escucha,
en todos,
ha corrido
en todos,
el Madrid, esta jornada ha corrido 15 kilómetros menos que el Barcelona.
El Madrid, si
pues
menuda remonta...
turra que están dando con los kilómetros este año.
Bueno, oye, pues me parece bien. El Madrid, si remonta, será corriendo menos kilómetros que el rival. Los rivales corren más que el Madrid en todos los partidos.
¿Habéis visto quién es el que
todos los
corrido?
Partidos de esta Champions y todos los
pero el año de las remontadas
también
corría, seguro
bueno también. Míratelo si no, está no, en no. Míratelo en UEFA.com. bueno, pues ayer haciendo la columna fui un partido por un partido, recorrí todos y no había ni un solo partido donde el Madrid
corriese
más que
una cosa es que corra menos y otra cosa es tanto menos, es que es una diferencia abismal, Elías.
Bueno, pero tiene que ver con factores, por ejemplo, que si Valverde no te juega de medio centro, que es el que más corre del Madrid, y te juega de lateral, hace menos recorrido. Al final es el
bueno,
sumatorio
pues el que,
de lo
que pues
corre
el que juegue de medio centro donde Valverde, que corra lo que corría Valverde.
Es
que, a ver, lo que dice la gente es que si no juegas bien, por lo menos corre.
Ya, pero eso es, lo, para mí, perdón, Josepa, para mí eso es lo fácil. Para mí, datos que me llamaron la atención ayer, por ejemplo, era la incidencia que tenía Kroos en un partido, donde 80 balones pasaban por él y le daba 18 a Bellingham. Para que le lleguen 18 a Bellingham tienes que juntar a los tres que más le pasan del Madrid en un partido como el de ayer. Eso sí que es un problema, de control de juego, de no manejar los tempos. Siempre vamos a lo fácil, no corre menos, pero es que cuando ha ganado Champions corría menos también que el rival. A lo que iba, ¿habéis visto quién es el equipo que más ha corrido? ¿Cuál ha sido?
No. El Bayern.
El Bayern de Múnich.
¿Qué dice el Bayern de Múnich?
Perder.
¿Ya está?
Bueno, pero, el que me... pero no, una cosa entonces, no quiere decir que correr sea malo.
No correr, ¿eh? No, claro,
el que me...
no,
es
correr bien. Favor, no, Joseba,
pero no es fundamental.
Que correr, Joseba,
que correr más
populista.
Que los demás no quiere suponer que...
Pero, no, pero correr 15 kilómetros menos que el Barcelona en un partido es mucho.
Es una barbaridad.
¿Eh? 15 kilómetros menos.
Pero eso no te asegura nada.
Pero que además no dominas el partido. Es que si tú dices, mira, es que tenemos la pelota, no tenemos que correr. Pero es que el Madrid pierde, sale goleado, no domina el partido y no corre.
Pero el que menos corre de toda la jornada fue el Inter. De todos el Inter y gana.
Que sí, que no corriendo.
Que menos, de que todos, no menos que el Madrid.
Huelga de piernas caídas.
No,
la próxima jornada, que no corran.
Un equipo que
correr más, a lo mejor hay que correr
mejor.
Un equipo en la paliza. O sea, yo me conformo con que pues
Mbappé
tenga, no, con que Mbappé tenga una noche como la que tuvo contra el City. Con que Vinicius, en vez de intentarlo 3 veces, como el otro día, lo intente 16, como un martillo pilón. Con que Rodrigo no esté desaparecido y sea fundamental para enlazar el juego entre unos y otros.
Claro,
o sea, es que
claro,
se puede estar presente de otras muchas más maneras. No, eso no puede ser más tangible. David, abre bien los oídos. Eso es lo más tangible que he dicho en toda la noche. Así es como quiero que aparezca los futbolistas del Real Madrid, no corriendo como pollo sin cabeza.
Ha quedado claro.
Me gusta muy bien. Vamos a hacer una promo con este.
No.
Vamos a hacer la promo del corte para
redes, ¿eh? Esto en vertical puede funcionar como un tiro.
Esto en TikTok. Ahora, si bailas un momento así, haces así.
Eso se te da bien.
Pero hay que ponerle música viral y buenos hashtags.
Efectivamente. Oye, Ceballos, ¿de verdad que puede jugar? Pero titular no, ¿no?
Bueno, la idea hoy son 42 días desde que se lesionó, ese 27 de febrero en ese partido de vuelta de semifinales, en la recta final de ese encuentro en San Sebastián ante la Real. Hoy se cumplen 42 días y ha sido la buena noticia de la jornada. Por segundo día consecutivo ha trabajado con el grupo. A mí me dicen que llega para el Arsenal y que incluso podía entrar, si no hay ningún contratiempo de aquí al domingo, a esa convocatoria para viajar a Vitoria, incluso ahí poder tener, quién sabe, los primeros minutos, y luego pues ya veríamos qué pasaría el miércoles ante el partido de vuelta de Champions. Pero estaban los plazos, ¿eh? Las fechas que dimos nosotros, aunque algunos daban 2 meses, 2 meses y medio, nosotros dijimos 6-8 semanas, ya entre el Alavés se van a cumplir 45 días. Se ha perdido ya 5 partidos de Liga, 2 de Champions, 1 de Copa, y me consta que ha estado trabajando desde ese 20, el 27 se lesionó, desde el 28 prácticamente, pues con sesiones dobles, triples cada día para tratar de llegar lo antes posible.
Perfecto.
Así que tiene alguna opción, sí.
Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Hasta luego. Estas declaraciones que hemos escuchado de Ronald Koeman las hizo en un acto de la Fundación de Cruyff en Barcelona. Y en este mismo acto habló del partido del Barça contra el Borussia de Dortmund. Yo creo que hay gente del Barça que ha interpretado o que ha percibido en estas palabras que vamos a escuchar de Koeman poco cariño, sí, como que no está muy entusiasmado o tan entusiasmado como se puede presumir de un barcelonista.
Yo creo que no es el gran favorito de Barça, yo creo que hay otros equipos también que están jugando a un nivel de Barça, como Paris Saint-Germain. Yo creo que también últimamente el Arsenal, que he visto contra Madrid, que también es un equipo capaz de ganar un Champions League. Pero sí, el Barça es uno de ellos.
El Barça es uno de ellos. Hay un momento de esta declaración donde dice que recuerda que el Dortmund es octavo en Alemania.
Pero es que tiene razón en todo lo que dice.
Vale. ¿Vale? ¿Percibís algo de...?
No. No, es que es verdad.
Vale.
Yo noto a un hombre dolido, porque no olvidemos que Koeman es la persona que le dio la primera Champions de su historia al FC Barcelona. Y no se fue siendo la persona más querida ni con el mayor respeto que se podía detectar.
No fue bien tratado, Koeman.
No fue bien
como
tratado.
Como entrenador.
Bueno, pero a mí y es normal que eso le duela y que lo tenga ahí.
El análisis que hace me parece bastante
coherente.
Perdón. Decir que el nivel de juego del Arsenal está al nivel del Barça me parece...
No, pero no.
El otro día... Lo que dice es el Barça es uno de los favoritos, también está muy bien el Paris Saint-Germain y el Arsenal el otro día lo vi muy bien.
Sí, pero dice que están al nivel del Barça. Al nivel. A mí, yo noto ahí...
Para mí es analítico.
Pero es que yo creo que no estáis acostumbrados
a... Pero estando en Barcelona, tú lo que piensas es que a lo mejor podía haber alguna... Este Barcelona tiene todo para ganar.
Pero si lo miras fríamente...
Lo tendría que decir. Si lo crees, si lo piensas.
Pero muy frío, ¿no?
O sea, no tiene que decir nada para quedar bien con el barcelonismo.
Claro.
Un tío de fútbol como Koeman dice lo que le apetece o lo que cree. ¿Queréis
desestabilizar al
Barça? Sí.
Se os ve venir.
Pero vamos, de lejos. De lejos.
Elena Condis.
Me he puesto en este lado y me he contagiado.
Sí, Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Allí hay otra noticia importante en el día de hoy, que es que podrían haberse o se han iniciado las negociaciones o los contactos para la renovación de Hansi Flick.
No. Sí, ya llevan días hablando, ¿eh? Pero el compañero Toni Joan Martí adelantaba una reunión club agente Flick, Piniza Javi, este martes, y bueno, he preguntado y a mí lo que me dicen es que la renovación de Flick avanza en buena dirección. Los detalles que tengo, que os puedo contar, es que el acuerdo de renovación será hasta 2027, es decir, que Flick ampliaría solo un año más su contrato, que expira en 2026, y... La pregunta es ¿por qué solo un año más? Bueno, pues porque Flick está encantado con el club, está encantado en la ciudad, está feliz en el vestuario, pero él, por lo que me dicen, prefiere ir poco a poco, es partidario de ir renovando el compromiso en un proyecto año a año. La mejora salarial no será sustancial, lógicamente se le van a mejorar las condiciones económicas porque se lo ha ganado, pero el tema económico nunca ha sido la prioridad de Flick, ni cuando firmó, ni cuando llegó al Barça, ni ahora en su futura renovación. Y sí que le ha molestado un poco a Flick que se haya filtrado, ¿no? Que se hayan filtrado estas negociaciones, porque él ahora mismo no quiere ser protagonista, es decir, le incomoda, le ruboriza que se ponga el foco en su figura como la clave del éxito de este Barça, que ahora está peleando por el triplete, por los tres títulos, es decir, que él ya lleva días hablando con el club de ampliar su contrato porque se siente muy cómodo, pero no quiere que esto salga, y menos en este tramo decisivo de la temporada, donde quiere que todo esté focalizado en el equipo y en lo que están haciendo y consiguiendo sus jugadores. Pero bueno, que no solo los medios o los culés ensalzan la figura de Hansi Flick. Ayer el mensaje del club en sus redes era muy significativo y muy contundente, porque ponían una foto de Flick después del partido y el mensaje era: esto que estás haciendo, Hansi, es una cosa de locos. Es decir, que empiece para decir a la gente del club que no quiere estar en el foco, porque ya todo el mundo está destacando el gran trabajo que está haciendo Hansi Flick, como no puede ser de otra manera.
Laborda, por cierto, hoy ha estado en un acto, ahora nos lo cuenta Elena, pero ha relatado con los periodistas cómo fue su noche después de que le viéramos salir del estadio en el coche con el chofer tocando el claxon y dando vueltas a la glorieta para saludar. Esto dijo Laborda.
Hay muchas ganas de volver al estadio, porque, por ejemplo, ayer vivimos una noche mágica en el Barça.
Pues en fácil, porque eso no estaba previsto.
No estaba previsto.
Estaba
previsto que ganaríamos, pero no que jugasen tan bien y que saliera todo tan redondo.
Fue
una noche mágica. Ahora los compañeros de los medios me preguntaban cómo ha pasado la noche. Y digo, pues mira, yo no quería que terminara ayer. Ha sido una noche larga porque he revivido el partido, he revivido estos momentos de gloria y estos momentos mágicos.
Ha sido una noche larga. Probablemente sea una de las grandes verdades que ha dicho Laporta desde y de su nueva etapa.
Y de las frases más repetidas de su vida.
pero oye, hay que celebrarlo. Ayer fue, para mí, es una de las imágenes...
La imagen es gloriosa, ¿eh? La de la rotonda es...
El coche dando vueltas a la rotonda, con Laporta cerrando el puño. Y el chofer...
Da otra vuelta. Sí. Yo admiro la forma de beberse la vida de este hombre.
Es un triplete este hombre. Pues, o sea, es que es inimaginable.
Ya lo ha ganado, ¿eh?
Sí, ya, pero no me refiero.
Sí, en esta etapa.
En esta etapa que no ha sido tan...
Pues igual, pues a lo mejor nos sorprende y se va para casa.
Sí.
Igual que un 1-0.
Se toma una sopita y se acuesta en la cama.
Este celebra igual un triplete que un 1-0 con Osasuna.
Sí, es verdad.
Yo no creo que tenga mucha diferencia.
Elena, ¿este acto dónde era y cómo? ¿Por qué?
Era en el Museo del Barça y, bueno, como habéis escuchado, ha aparecido Laporta un poco tarde, se ha retrasado un poco, seguía exultante, eufórico, tras la contundente victoria 4-0 al Dortmund. Y era un acto de presentación de Barça Mobile, que es el operador virtual del club, que han presentado una tarjeta virtual que permite conectarte en más de 170 países sin cambiar el número de teléfono, y hoy pues estaban ahí invitados socios, influencers, periodistas,
TikTokers.
Y TikTokers. Sí,
tiene una pinta esto del Barcelona Mobile, de que es la siguiente palanca. Pero vamos, yo lo he visto y he dicho, esa es la venta del verano. Otra clavada de este rollo Barça Studio.
Bueno, uno de los socios es Niwira, que es uno de los que compró
las butacas.
Compró los asientos, las butacas VIP, que por cierto, por la mañana ya hemos visto imágenes de Laporta visitando en esas visitas periódicas que hacen a las obras del Camp Nou. Ha ido al estadio con el presidente del IMAC y estaban ambos en una de las fotos sentados en las butacas VIP, es decir,
para que diga que no existen.
Sí, sí, que ya existen, son las butacas que facilitaron la inscripción de Olmo y Pau Víctor por 100 millones de euros, aunque todavía no se han ingresado la totalidad de estos 100 kilos, pero bueno, que ya son tangibles. Estas butacas que...
Ya son tangibles.
No el dinero, las butacas.
La butaca
allí, bueno, no, allí no hay intangibles.
Por algo se empieza.
Pero bueno, pero espera, que ya existen, te pone, por se la mañana sentado la butaca. Y ya hemos visto la foto del presidente del IMAC, de la constructora, y el presidente de Laporta sentados en estos asientos VIP que, bueno, pues que han comprado su explotación un Niwira y una sociedad catarí por 100 millones de euros.
Vamos avanzando, o sea, bueno, los asientos existen, el señor es real, lo que falta es el dinero.
Bueno, que no, una parte del dinero.
Una parte del dinero.
Si no me equivoco, faltan 42, ¿no? 42 millones.
Más o menos.
Canterillas.
Que se pongan a la cola.
Bueno, gracias, Elena.
Adiós.
Oye, ese adiós, sí, un poco.
No.
Es raro que no apostille algo, Elena.
Sí, es verdad. Es la primera vez que sucede.
Sí, porque
que...
Melchor y Elena siempre... Sí. Un último apunte.
Déjame que te comente
un... Ahora ya no lo hago.
Ah, porque... sí, sigue ahí.
Ya lo has hecho.
Sigo aquí por si me estabais criticando.
No. Bueno, nunca. Quédate. Nunca. ¿Qué noticia de la inteligencia artificial y del arbitraje, Fouto? ¿Qué quieres contar?
Ah, sí. bueno, que ha habido hoy la tercera reunión de la Liga, pero, con la Federación y con los clubes.
¿No querías contarlo?
¿Dónde estabas?
No, es que tenía varias y no sabía cuál tenía que contar.
¿Varias qué? ¿Varias noticias?
Pero bueno, la de la IA seguramente os va a gustar porque, como te digo, ha habido una tercera reunión en la Federación para cambiar el sistema arbitral y es una propuesta de la Liga que se introduzca la inteligencia artificial, la IA, por ejemplo, para las designaciones de los árbitros. Que tú metas un algoritmo y la... Y la
¿Un qué?
Un algoritmo, ¿no? ¿Se llama?
Sí, sí, se llama algoritmo, sí.
Sí, no entras al trapo. ¿Cuál era el chiste?
No entras al trapo.
Entendieron algoritmo.
Ah, vale.
Pero es algoritmo.
Algoritmo, sí.
Bueno, no, pues, algoritmo.
Bueno, lo has entendido. Bueno,
ponte.
Sí. Algoritmo.
¿Cómo
bueno,
es?
Bueno, tú le metes...
¿El eso?
Tú le metes unos índices.
¿Le metes una fake news?
A ver, dejar que cuente la noticia, por favor.
Tú le metes unas indicaciones a la IA.
Sí.
Y te da pues el mejor árbitro para el quién tiene que pitar ese partido.
Por ejemplo, le metes,
el clásico, ¿quién lo debe de pitar? Pues te da dos nombres.
Pero, por ejemplo, si le pones que le guste a Real Madrid Televisión, claro, no sale nadie.
Marciniak.
Bueno, ahí sueles meter, por ejemplo, pues que si un árbitro te ha pitado la jornada 3, que no te pite la 4, lógicamente.
Ya.
Que pasen una serie de jornadas. Que si, por ejemplo, te pita en casa, luego te pite fuera.
Para esto no hace falta inteligencia artificial.
Que,
o sea, decir.
Que si, por ejemplo... Bueno, pero si, por ejemplo, ese árbitro ha tenido algún problema polémico cercano, pues que te aleje la designación lo más posible.
Hasta ahora has dicho todo cosas que ya se hacen.
Por ejemplo, bueno, pues esto quiere que lo haga la IA. Y la otra cosa que quieren hacer con la IA, que yo esto lo veo más complicado, es que la IA informe a los árbitros.
¿Cómo?
Informe un partido a los árbitros. Actualmente a los árbitros les informa un ex-árbitro que está in situ en el estadio y otro, un TV observer que está viéndolo por la tele. Tiene, digamos, dos informadores ahora mismo. Pues quieren eliminar a esos informadores, que son personas humanas, para que sea la IA la que diga Hernández ha estado muy bien en el clásico, le ponemos esta puntuación y lo ha hecho muy bien. Pues eso quieren que lo haga la IA.
Pero no sería mejor...
¿Y la IA, por ejemplo, cómo juzga la intencionalidad?
Pues supongo que con...
No lo sé, a mí me llamaron el otro día haciéndose pasar por una persona que tenía su misma voz y era la IA. Yo hablaba con ella y me contestaba.
No, sí, eso sí, pero yo digo, pero ¿cómo valora si está bien pitado?
Por eso te digo que...
La intencionalidad.
Por eso te digo que el tema de las designaciones...
Hombre, analizará las protestas, el tiempo,
a ver,
las
yo
situaciones
eso,
que pasan en el partido...
Yo esa...
No lo digo, ¿que una jugada es intencionada o no?
A ver, yo esa parte la veo muy verde, la de las designaciones.
No, es que es imposible.
Bueno, pues lo han propuesto en una mesa donde había clubes, federativos, árbitros, había de todo allí. Lo ha propuesto la Liga. Entonces, bueno, pues a ver cómo se desarrolla. Y luego otra cosa que quería la Liga era que se pinchara en la señal de televisión justo cuando se estaba chequeando la jugada del VAR para que se pudiera escuchar lo que hablaban el VAR y el árbitro en ese momento.
O sea,
que estoy viendo la retransmisión del partido, sí. Y en el momento estás checando una jugada, pinchas y se está escuchando el audio en directo.
¿Pero para los espectadores?
Sí, eso es.
Sí.
y han consultado a la FIFA y han dicho que eso de momento no es posible.
Ah. Que quieren primero ellos y luego ya si tal. Ya
eso no, es, que de momento eso no, solamente si audios después del
¿y
partido.
Lo de, sí. Lo de por el estadio que se.
Eso sí, eso también. Eso entra lo en pasa vigor. Que eso tiene que. Eso a partir de la próxima temporada, lo que pasa que eso los estadios tienen que adecuarlos para que haya buen sonido, buenos micrófonos y todo eso, claro.
No hay megafonía buena. Va,
creo que a Vallecas no ha sido mucho.
Oye, ¿y no sería mejor que.
Y luego.
Que,
sí.
¿No sería mejor que... Estás hoy...
Perdón, es que no sé por dónde me venía el... Este, el...
No sería mejor... Nombre y medio, por favor.
Sí. Nombre y medio.
Hola, Nacho Peña, DirecTV Sports. ¿No sería mejor que los seres humanos, es decir, que los árbitros reales y de carne y hueso, nos explicaran con transparencia por qué eligen un árbitro para un partido o para el otro, por qué asciende un tío o por qué desciende, pero que nos lo expliquen las personas, los seres humanos? O sea, ¿le quieren pasar el marrón a una máquina ahora?
No, eso no va a explicar a la máquina. Eso se lo van a explicar a los clubes que son representantes de ese sistema y que han sido democráticamente votados, como el Betis, Sevilla, Granada y Albacete.
No, pero tú has dicho que van a meter una serie de parámetros, ya estamos con marrones, que le vas a meter a una máquina,
son...
una serie de algoritmos,
claro, eso es,
con
sí,
T
sí.
Y a parámetros que van a determinar quién es el árbitro, todo para qué, para que, pa que siga siendo aquello nebuloso, ¿no? Es que el parámetro, es que el algoritmo...
Pero perdona, eso es lo que...
Expliquen.
Pero me dejas terminar. Eso es lo que han propuesto los clubes. Eso lo han propuesto los clubes de la Liga al Comité Técnico de Árbitros.
Bueno.
Mal propuesto.
Entonces, ya está. No es algo de los árbitros. Eso lo han propuesto los clubes.
Vale, Fouto.
¿Y el CTA?
Pues ¿y el CTA
le parece
dirá,
bien?
Pues hombre, si quieren cambiar el sistema, pues tendrán que aceptar las normas que les digan también los clubes, ¿no?
Vale.
Porque claro, si es un sistema donde van a estar todos, clubes, jugadores, entrenadores, árbitros, los únicos que no estamos somos los periodistas.
Vale, o sea que ahora,
van a estar todos.
De la noche a la mañana, los clubes son los que van a decidir todo lo que tiene que ver con los árbitros.
Los clubes...
¿Me tengo que creer yo eso?
Hombre, que están
o sea, me voy a creer eso. No lo van a decidir los árbitros ni la federación. No van a decidir los clubes.
Claro, los clubes están en las reuniones, Nacho.
Y son los que van a tomar la decisión
final.
Y los
clubes van a ir a las reuniones de los árbitros.
Perdona.
Es que no te estás enterando de nada,
no,
Nacho.
No me creo que los clubes vayan a tener
que tú no te lo creas, no quiere decir que no se vaya a hacer.
Ya montáis un programa especial en DirecTV o claro. Donde sea y
mañana mismo lo montamos.
Vale,
o cuando acabe este programa en la Onda Media.
Perfecto. Un paso por París. Está Dani Gil. Hola, Dani. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tienes que contarnos lo de Mbappé.
Sí, porque los abogados del futbolista del Madrid han convocado este mediodía una rueda de prensa en el centro de París, en un hotel muy cerquita de la Torre Eiffel. Estaban también los padres de Mbappé, Faisal Amari y Wilfried Mbappé. Ha sido una exposición bastante contundente. Los principales titulares que han dejado los abogados de Mbappé es que han dicho que el Paris Saint-Germain tiene sus propias leyes y que no respetan la justicia deportiva, todo con respecto a los 55 millones de euros que el futbolista del Real Madrid le sigue reclamando a su antiguo club. Dicen los abogados de Mbappé que están presionando a la UEFA para que deje el Paris Saint-Germain sin licencia para jugar la próxima edición de la Champions en caso de que no se ponga al corriente de pago con Kylian Mbappé. Y lo más importante, me parece, ha conseguido que la justicia ordinaria embargue de forma cautelar esos 55 millones de euros de las cuentas del Paris Saint-Germain a la espera de que se pronuncie el Tribunal de Justicia de París, que va a ser el que va a acabar resolviendo el caso. Luego por la tarde ha habido reacción por parte del Paris Saint-Germain. Ha dicho que el clan Mbappé tiene mala fe, que vive en un universo paralelo y lo que siguen defendiendo es que el futbolista francés se comprometió hace ya más de un año por activa y por pasiva, pública y privadamente, que iba a perdonar parte de su contrato si se acababa yendo gratis al Real Madrid. Yo después por la tarde he hablado con el entorno de Al-Khelaifi y lo que me dicen es que estarían dispuestos a una solución amistosa que podría ser, y me ponen este ejemplo concreto, dar 20 millones de euros pero que se destinen íntegramente a causas benéficas, es decir, que no acaben en los bolsillos de Kylian Mbappé.
Joder, ¿cómo ha acabado eso, eh? Mbappé y el Paris Saint-Germain, madre mía.
Eso y no querer llegar a acuerdos es lo mismo.
Madre mía. Gracias, Dani, un abrazo.
Hasta luego, buenas noches.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Qué gracia me hace, o sea, David Sánchez, que dice que lo más normal es que el Madrid no remonte, decís que es una locura, pero vivir en la inopia y pensar que el Madrid va a ganar 4-0 sin recibir un solo gol en contra es lo más normal del mundo, claro que sí. El Real Madrid, incluso si mete el segundo gol en el 85, se clasifica seguro. Otro con mala baba dice: la eliminatoria del Madrid dependerá de la actuación de su mejor jugador en los últimos años, uno que va con silbato. Están imprimiendo las frases de David Sánchez en el vestuario del Real Madrid. El Arsenal va a ganar en el Bernabéu, están eliminados. David no espabila. Otro dice, ¿sabéis si le han tocado las entradas en el sorteo del Real Madrid a Toni Freixa?
Ahí va, es verdad.
En el Madrid, hombre.
No, pero el Barça era hoy. El sorteo del Barça también.
No lo he preguntado.
No lo he preguntado a Freixa.
Mira, y otro decía, por último, veo a Koeman candidato a entrenar al Madrid la próxima temporada.
Está muy bien la elección del vino que pones en tu boda.
¿Ah, sí?
Muy bien. Malabrigo, sí, señor. El vino de la boda de Alberto Arauz. Buen un vino. Vinazo en mayúsculas. Malabrigo, uno de los mejores vinos de España. El vino estrella de nuestro amigo José Moro. ¿Va a la boda, José Moro?
A la del 23 de mayo, sí.
Vale, vale.
A esa sí.
Bodegas Cepa 21 estará en la boda de Arauz. José Moro, ya saben que ha encabezado una revolución en la Ribera del Duero con Malabrigo por su elegancia, su frescura, su amabilidad. José Moro, que ha hecho un vino que nos gusta, un vino que gusta además desde el primer sorbo, de inmediato, que hace sonreír desde el primer trago. Malabrigo, el vino del partidazo y el vino de la boda de Arauz. Y ahora, panenquitas del ciclismo, París-Roubaix.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
En CAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso en CAES puedes probar gratis nuestros audífonos sin compromiso y en tu casa, porque queremos que estés seguro de tu elección. No esperes más y llama al 937 40 47 y pruébalos gratis.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. Insparia. Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen. En...
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llegan las mejores promos para tus vacaciones. Como el 50% que vuelven más de 1.300 productos. Como en todas las conservas de pescado Ribeira, Cuca, Isabel y Calvo. Compras una y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Hasta el 21 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la Comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 47, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. De verdad, creo que el domingo estamos ante uno de los acontecimientos deportivos del año.
Mathieu Van Der Poel qui place une grosse attaque.
And here he goes, renaming Monument Mathieu.
Merci, Mathieu Van Der Poel.
pour ce nouveau chef-d'œuvre.
Esta es la promo de la Paris-Roubaix, promo oficial de una carrera de 259 kilómetros que se disputa entre París y el velódromo de Roubaix, que tiene 55,2 kilómetros de pavé. La previsión meteorológica es, creo que con agua.
Sí, da toda la semana bueno. Pero el domingo da lluvia durante todo el día.
Eso cambia la carrera, porque cambia el trazado de manera increíble. Y la gran novedad de esta temporada, de este año, es que corre Pogačar. ¿Cuándo es la última vez que un ganador de Tour de Francia había corrido la Paris-Roubaix?
En el año 1991, Greg LeMond, el norteamericano, que ganó 3 Tours de Francia, se atrevió a correr Roubaix y ni siquiera estuvo en la disputa por la victoria. Y este año Pogačar, vigente ganador del Tour de Francia, vigente ganador del Giro de Italia, ganador de 8 monumentos, va a pegarse, va a mirar de tú a tú a morlacos de la talla de Matthew Van Der Poel, de Wout Van Aert y de Mats Pedersen.
Eri Frade, director de ciclismo de la COPE. Hola, Eri, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
¿Te gusta más esto que el Tour?
No.
No.
No, yo sufro mucho en la Paris-Roubaix. Me parece que es un poco el límite entre el circo romano y el ciclismo. Entiendo que hay que correrla. Entiendo al que le guste, que es un espectáculo. A mí me gusta, pero me parece muy arriesgado para la integridad de los ciclistas. Y me parece más arriesgado desde que conocí el terreno. O sea, cuando conoces el terreno, que supongo que tú lo conocerás también,
sí,
Juanma, y ves que te cabe una mano entre adoquín y adoquín, te das cuenta del peligro que supone,
sí,
para
efectivamente,
la integridad de los ciclistas.
Que la gente no se imagine una calle empedrada de estas
del
que,
centro de la ciudad.
Del centro,
sí.
De estas que ponen ahora tan monas, que hay jardineras a los lados y que dices tú, mira, hay pavé. No, esos son ladrillos que llevan puestos, bueno, pedruscos que llevan puestos allí 200 años, que están ya redondos, son redondos más que cuadrados, y que cuando están húmedos resbalan que flipas. O sea, es que se te mete la rueda por ahí, es que es muy difícil mantener.
En el siglo XXI, Juanma, solo ha llovido una vez, que fue en el año 2021, que ganó Sonny Colbrelli.
Las imágenes son increíbles.
Lo hemos estado viendo hoy en la redacción, y es que es una carrera completamente distinta, con agua o sin agua, la Paris-Roubaix.
José Fernández Machín es manager del equipo UAE, el equipo de Pogačar. Hola, Machín, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. Sé que te acabas de despertar para atendernos, eres un crack. O sea, duermes, entrevista y duermes, ¿no?
Bueno, estaba prácticamente ya más fuera que dentro, o sea que, pero bueno, sí.
Vale.
Estaba atento a la llamada.
Vale, perfecto, te lo agradecemos mucho. ¿Estás nervioso con que Pogačar corra la Paris-Roubaix?
No, nervioso no, ilusionante sí, porque es una experiencia absolutamente nueva de un corredor que posiblemente no sea un perfil de Paris-Roubaix, pero que tenga el arresto suficiente para afrontar nuevos estímulos y sobre todo pues no conformarse con competir y ganar donde mejor es el perfil, el resultado diferente a lo que tú tienes.
¿Ha sido dura la batalla en el equipo para dejar que la corriera? Es decir, o sea, cuando lo dijo, la primera respuesta, ¿cuál fue?
No, la verdad que no, porque sinceramente cuando se planteó antes de la concentración hablamos del tema, porque planteamos no hacer este año Giro Italia, con lo cual era un año donde se podía probar, ¿no? Porque cuando haces Giro Italia es más complicado por el tema de que son fechas de hacer altitud, de que te puede romper prácticamente todos los esquemas y que cuando tú te preparas para el pavé es unas características totalmente diferentes, mucho más específicas que para un puerto o para grandes subidas y sobre todo días muy seguidos, ¿no? Es una guerra de un día y luego cuando este año prueba el pavé me comentó dentro de su humildad, ¿no? A ver si tendría hueco en el equipo para poder hacerlo. Pues bueno, pues qué vas a decir a Tadej Pogačar, ¿no?
¿Tú crees que tiene muchas posibilidades de ganar o le darías a Van Der Poel el número uno de favorito?
Yo creo que es obvio que Van Der Poel tiene que ser el número uno, pero no solo porque ha ganado el año pasado, sino porque el perfil de corredor que es mucho más clásico mono de lo que está de Pogačar, eso es indudable. Yo creo que cualquiera que tú has estado muchas horas en el ciclismo sabes perfectamente que un ciclista de muchos más kilos en la parte plana puede ser un ciclista mucho más potente, sobre todo con potencia absoluta, ¿no?
¿Para ti es la carrera más peligrosa que hay en el circuito profesional?
Sinceramente no, sinceramente no. Está claro que si te refieres a que cualquier tramo puede ser complicado pese a que no lo controles, pero también te digo que él se cayó en Lieja, se rompió escafoides, por una caída delante suyo no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, él cayó también este año en la Estrada Bianche, cuando iba el primero y bueno, pues afortunadamente no le pasó nada. La inseguridad y las caídas están, por desgracia, como el ABC del ciclismo, pero eso es el deporte y eso es el ciclismo y tenemos que afrontarlo como tal.
Los tramos, hay algunos que veo que van por el centro y otros que van por los laterales de la carretera. ¿Eso está estudiado de antes? ¿Sabéis exactamente qué tramos se pueden hacer por el centro y cuáles tienes que ir por la cuneta prácticamente?
Sí, normalmente sí, pero no es en concreto por nada, porque dependiendo la parte, digamos, de la carretera, si está muy ovalada, ir por el centro te mantiene muy poco lo que es la estabilidad. Sin embargo, a veces cuando se va por el centro es cuando está más, pues posiblemente más liso, pero normalmente los lados es la parte donde está más lisa, lo que pasa que a veces también al tener muy oval la carretera te impide o te saca fuera de la carretera, que es lo que no se quiere. A veces por eso se va por en medio, porque no te saque la pendiente externa hacia los laterales.
Oye, cualquiera que se haya subido una bici de carretera sabe que cualquier cosa que te encuentres en el pavimento lo transmites directamente al cuerpo. O sea, un pequeño bache lo notas en el culo, en los brazos, en las manos, en todo. ¿Cómo puede ser que una bici de carretera aguante una Paris-Roubaix? O sea, ¿son distintas? ¿Son bicis distintas?
Mira, nosotros en nuestro caso no, en el sentido sí, los componentes, en el sentido que cambia mucho la presión, cambia mucho la anchura de la rueda. Nosotros para mañana vamos a salir con 32 de anchura.
¿Eso qué se parece más a estas, a como una gravel de estas que hay ahora?
No tanto, porque hay una medida máxima en la UCI establecida. Y tampoco podemos utilizar lo que se utiliza en ciclocross o medidas desproporcionadas, y porque también las bicicletas de carretera tampoco te da el margen de anchura, por ejemplo, de poder llevar más de esa medida, porque te rozaría y tendríamos que cambiar más a tipo gravel el cuadro. Pero ya te digo, es el cuadro que competimos, el V4RS, pero adaptado, pues eso, pues doble cinta, etcétera, etcétera. Lo que sí se sufre mucho, aunque no se crea, son las manos. La tensión que llevas en las manos, en casi todos los corredores, tienes callos, te levanta, tienes ampollas.
Porque ahí,
y
perdona, Machín, cuando es pavé, ¿qué hay? ¿Que coger el manillar muy, muy fuerte o ir un poco más relajado para que no...? ¿Qué hay que hacer?
No, muy fuerte no, como si vas flotando. La idea es ir flotando, que tengas la seguridad de que agarres el manillar, pero sinceramente tampoco demasiada tensión, porque esa tensión la acumulas al cuerpo.
Claro, evidentemente, para comer y para beber solo puedes donde no hay pavé. O sea,
así es.
Con lo cual también estará súper estudiado dónde tienen que comer exactamente, en qué kilómetro tienen que comer y en qué kilómetro tienen que beber. No es cuando
bueno, no... eso sí que te digo que eso está absolutamente medido en todas
en
las carreras.
En todas las carreras, claro. Sí.
Sí, todas las carreras tienen medido cuántos son los carbohidratos que tiene que tomar por hora en cuanto a gramos, cuánto es la capacidad de comer, de beber alimento, de tener las cosas controladas. Y luego lo mejor que tienes es que estar en una carrera que para el espectador también sabes cuál es el grado de dureza del pavé, en el sentido que 5 estrellas es un pavé exigente, 1 estrella es un pavé light, en el sentido que no es tanta dureza o no es tan complicado.
Sí, para los que lo vean por primera vez, efectivamente, cuando los ciclistas van a entrar en el tramo, ya en televisión te ponen el nivel de dureza de lo que viene, que depende pues de cómo está el pavé, de la longitud, pues ¿cuál es el peor? ¿El peor cuál es?
A ver, lógicamente el bosque de Arenberg. Sí. Es la zona más temida, más complicada, pero también es al principio. Pero la que yo creo que decide siempre absolutamente todo es el Carrefour de la Brea.
Y es importante que la gente que lo vaya a ver a través de televisión sepa que la cuenta es regresiva, que se empieza por el tramo 30, 29,
eso
28,
es.
27.
Sí, sí, sí.
Va. Eso es.
¿Tú has hecho muchas, Machín?
Pues como técnico, no, porque creo y considero que no tengo la experiencia acumulada como para como para ser un técnico de referencia. Sin embargo, técnicos como tenemos a Baldato o Marcato, que como sí. ciclistas han tenido muchas París-Roubaix, tienen muchísima experiencia y afrontan la carrera ellos directores como responsables de la carrera, como creo que así debe ser.
Nunca ha ganado un español esta carrera. ¿Cuántos años tiene de historia esta carrera? Tendrá...
ciento y pico. Se suspendió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Se suspendió el año del COVID. Me parece que la primera edición es 1892.
Ha hecho podium Flecha, ¿no? Si no me equivoco.
Flecha y sí. Miguel Poblet.
Y Miguel Poblet. Pero yo creo que no la vamos a ganar nunca, ¿no? O sea, esto es una cosa que... imposible.
Primero tienes que enamorarte de esta carrera. Esto es como... te tiene que gustar, te tiene que llamar la atención y luego... Es una adaptación muy, muy específica y la verdad es que, bueno, pues Tadej Pogačar posiblemente, aunque no tenga el perfil de corredor idóneo para una Paris-Roubaix, tiene tanta clase que sale un favorito en cualquier carrera en la que participa, ¿no? Porque cada vez que participas para ganar. Pero sí es cierto que esto es un reto, un estímulo, una motivación más, el hecho de, bueno, pues de afrontar una carrera... posiblemente que te hubiese gustado, que todos los ciclistas le hubiese gustado participar, pero claro, ahora mismo él sabe la repercusión que tiene si participa, que todos esperan un resultado como los viene acostumbrado.
Pero a Pogačar, ¿se le dirige o se le acompaña directamente? O sea,
¿cómo a ver, te voy a decir una cosa. El ciclismo ha cambiado mucho en el sentido que ahora mismo, antiguamente la figura del director, ahora mismo quizás es mucho... más diferente. Se hace una planificación mucho antes, la reunión técnica, cómo vas a afrontar la carrera, cómo son las circunstancias. Se improvisa, pero quizás se tiene mucho más controlado. Se sabe cuál es el momento, cuáles son los corredores, cuáles son las circunstancias, el escenario en el que te vas a encontrar, los rivales posibles que te vas a encontrar, y prácticamente valoras y controlas todo eso y los pones en la reunión técnica. No el día anterior, sino mucho antes.
Oye, me hablabas antes de las manos. ¿En el culo? ¿El culote de los ciclistas es el mismo que en una etapa normal o hay que reforzar un poco la zona del culo? Porque es que, claro...
No, mira, la verdad que en el culo, quien tenga experiencia, que aquí quizás puedan tener más los corredores, en el sentido que yo soy técnico, sí que vas un poco más flotando, en el sentido que no vas tan... con una superficie, o sea, al hacer fuerza con las piernas, realmente las piernas hacen mucho más el trabajo.
No apoyas con fuerza el culo en sí, ¿no?
Yo la pregunté a Alejandro Valverde una vez, después de una París-Roubaix, cuál era la parte del cuerpo que más sufría en una carrera como esta, y yo pensaba que era el culo, precisamente, y me dijo que sin duda alguna y con mucha diferencia, las muñecas.
Las muñecas,
sí, sí. Las muñecas, decía, las muñecas es lo que sufre, es insoportable el dolor de las muñecas en una carrera como esta.
Yo quería hacerle una machín. Machín, si llueve, que parece que va a llover... ¿en el equipo habéis llegado a plantear que Tadej no corra por el riesgo que esto entraña? Porque he llegado a leer en medios ingleses que incluso había rumores de que el equipo se lo podría plantear. ¿Llueva o no llueva, Tadej va a tomar la salida?
Sí.
Mira. Oye, una duda que tengo. En cuanto a caídas y pinchazos, ¿se puede cifrar en cuánto más es superior en la París-Roubaix que en un Flandes o en una Milán-San Remo?
Obviamente con agua es mucho más peligrosa, no hay ninguna duda. Es una carrera que aumenta los riesgos. Pero Tadej es alguien que es muy bueno con sol y es excelente con agua.
Muy bien, pues la veremos el
domingo. Solo un apunte. Has dicho sí. que nunca un español ha ganado esta carrera. Hay un chaval que Machín conoce muy bien, que se llama Héctor Álvarez, que tiene 19 años, que ya ha fichado por el Lidl Trek, que es un auténtico escándalo de ciclista, que hablé con él hace un mes y me dijo que él preferiría ganar una Paris-Roubaix a un Tour de Francia. Y va a correr este fin de semana la carrera de juveniles, la Paris-Roubaix, y cuidado con este chaval, alicantino de Benidorm, que tiene un pintón tremendo.
Joder, pues mira, un enamorado de la carrera, de los
pues
que
mira,
decía.
Claro, sí, hace falta.
Antes también se decía para periodistas esta Palomar la corrió alguna vez. Más reducida,
sí, es verdad,
evidentemente.
Sí, es verdad.
Más reducida,
sí,
pero sí, encontramos...
Me suena que...
¿Paris-Roubaix?
Sí, había una...
Para periodistas, sí, el sábado, se corría el sábado, sí. Y bueno, Palomar estoy seguro de que fue...
Perdona, es que Palomar, si te pones a pensar todo lo que ha hecho, Palomar ha hecho un Dakar, o varios, ha subido a la Annapurna.
No, no, al Everest, al segundo.
Y a la Annapurna también.
Y ha hecho la París-Roubaix.
Y Ironman.
Y Ironman.
O sea, sí, que luego lo ves en fondo, lo ves
repanchingado. No le respetamos lo suficiente.
No, porque lo ves ahí repanchingado
sí,
en casa.
Sí, lo ves en el sofá sin venir. Es verdad que es un superhombre.
Hasta que gane Wimbledon no le vamos a dar.
Y durmió tres o cuatro noches en las colas del Bernabéu, cuando había colas tres o cuatro noches. No, esto es verídico. Sí. Uno de los mejores reportajes que se hizo en Marca lo hizo Roberto Palomar. Fue brutal.
Estamos contando, ante un periodista increíble.
Y contando, y la reventa como era por dentro, vamos, lo destapó, fue muy fuerte.
Pues un día tenemos que entrevistar a Palomar.
Hombre, no te quepa duda.
En serio, tiene una entrevista a Palomar.
Joder, pero muy buena.
¿Qué hace hoy aquí David Sánchez? y no Palomar.
Nos hemos equivocado de línea.
Machín, ha sido un placer que nos contaras cosas de la París-Roubaix. Sabemos que estás en la Vuelta al País Vasco, te deseamos mucha suerte.
Hoy ha ganado ya Almeida, ¿eh? Uno de los suyos y se ha puesto líder.
Y el segundo hoy ha sido también del equipo
Isaac
de
del Toro, efectivamente. Sí.
Es que UAE no es solo el equipo de Pogacar, lleva 25 victorias esta temporada. Pogacar es evidente que lo eclipsa todo, pero es que es una selección de estrellas.
Machín.
Y presupuesto limitado, ¿no, José?
Machín es Ancelotti.
Desde que fuiste comentarista de la COPE, tío, es que ha sido para arriba, pero increíble.
Es mi realce en el mundo deportivo.
Totalmente.
Estaba con los calentadores y mira dónde está ahora. Ahora está con los árabes ahí. En los palacios.
Oye, los calentadores no van mal, ¿eh?
Hombre, no, son cojonudos. Yo tengo de esos.
Un abrazo, Machín.
Un placer, como siempre. Gracias a vosotros, chicos.
Gracias. Hasta luego. ¿Os ha interesado la París
sí.
Roubaix?
No.
Pues hasta que la ve.
Lo dan en abierto, ¿eh? Para que la gente que cree
teledeporte.
Que...
¿Cuánto
lo dan? También en Teledeporte y en Eurosport.
Os recuerdo qué partida es ahora, ¿no?
¿A qué hora es?
En Madrid. Lo trascendental a partir de las 2 de la tarde. El Carrefour del Abre.
¿El Madrid a qué hora juega?
4:15, a la Verde del Madrid.
Ah, bueno, pero es el final ya.
No, es la última hora de la carrera.
¿La última hora? No, van a llegar antes, ¿eh?
Bueno.
Yo creo que llegarán...
Esta es larga, ¿eh? Esta es larga.
Pero el otro día, Flandes, ¿a qué hora acabó?
Acabó a las 5 menos 10, una cosa así. Está previsto para que acabe más o menos hacia esas horas, hacia las 5, 5 menos algo.
Y si llueve, tarda más.
Desde las 2 de la tarde empiezan los palos.
Enganchados a la tele ya.
Será íntegra, ¿eh? Desde las 9 de la mañana en Eurosport, el que quiera ver desde el kilómetro 1 al 259 lo puede ver.
Pon Telecinco, me ves a mí primero y luego ya ves.
No, pero si pones 4 ya no hace falta que pongas Telecinco.
Puedes poner todo. 4 Telecinco y luego la París-Roubaix.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Pues como
Eri, muchas gracias, perdona. Que no te he despedido, hombre.
Nada, hasta luego.
Un abrazo. Eri. Te queremos mucho, Eri.
Luego,
Eri.
Buenas vacaciones.
A vosotros.
Buenas vacaciones, Eri.
¿Está de vacaciones?
No, el lunes se va.
Ah. La merece.
Sí.
Más palomas, sol de Europa.
Sí, señor.
Venga.
Mira, Juan
Riu.
No, te vas a reír, pero como he estado pendiente de la entrevista de Machín, no he estado pendiente de los oyentes.
¿Qué quieres decir? ¿Que no hay mensajes?
No hay mensajes. Bueno, hay uno.
Hay uno.
Uno que estoy viendo ahora mismo. Mira.
Lo leemos.
Ciclismo igual a épica. Programa con ciclismo igual programa más épico. Ahí os lo dejo. Y mira, veo uno de Bernard Hinault por aquí, que ganó en el 81 y fue el último ganador del Tour de Francia que ganó esta clásica, que ya te lo dije arriba, y así a vuela pluma solo me sale
lamentable la última tanda de mensajes como soltero.
Efectivamente. ¿Esta es tu despedida de soltero?
Sí, señor, pues sí. Estaba demasiado metido, me he olvidado de mi misión como mensajero.
Gatillazo, ¿eh?
Hay 300 de ellos.
Pronto has empezado,
ahora, con lo fácil que es decir, nos dice José de Benidorm, vaya entrevistón, pues, Machín, me gusto
ir.
Es un chico
joven. Es incapaz.
Lo que hace siempre.
No es mentira esto que digo, Juanma. Yo sí tengo un mensaje de alguien llamado Ana, que inmediatamente después de oír en la antena del partidazo de COPE que es el viaje peor elegido de su vida, ha contestado, el viaje peor elegido dice, todavía digo que no el sábado.
Yo creo que para cerrar esto debería decir, no hay más mensajes, Juanma.
Dilo.
No hay más mensajes, Juanma.
Hoy sí que sí. 1:06, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Así empieza.
Señalaremos el de ayer como el día más estúpido de la historia de Estados Unidos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Es una explotación para más de 30 años que generará empleo y empleo de calidad, pero también tiene, incomprensiblemente, sus detractores.
Debajo del suelo donde estoy ahora mismo puede haber, Jorge, uno de los mayores yacimientos de litio de toda Europa.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
En Obramat ya podéis encontrar el nuevo catálogo. ¡Parad, que no se oye nada!
Para los que este es su día a día, ya está disponible el catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Ustedes se preguntarán eso en qué nos afecta a nosotros. Desde que Trump anunció su guerra arancelaria se han volatilizado más de 6 billones de dólares de la cotización de empresas americanas. Y hoy podría seguir exactamente igual ante las erráticas declaraciones de Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Primero, ¿cómo va? Ahora os vais, tranquilos, que ahora llegan ya los Americans, el motor y todo, ya... Ya tira Luis con todo. Ya queda Luis al frente de...
Empezamos con Americans, ¿vale? Y luego ya motor, ¿no?
No, primero motor y luego Americans, como es habitual.
Entonces no tiro yo con
¿Cómo va el Masters de Augusta?
Pues, aunque no te lo creas, Juanma, salvo el hundimiento de McIlroy, todo igual. Porque Rahm ha tenido bastantes opciones de birdie, pero no le han entrado los putts. Y lo normal es que termine más 3 en la posición 63. Mucho trabajo mañana para pasar el corte. Sigue líder, como hemos dicho antes, Justin Rose, el inglés, con menos 7. 10 golpes por delante de Jon Rahm.
y lo único es que el que estaba con menos 4, que era Rory McIlroy,
y que has pronosticado en la redacción que iba a ganar el Master Augusta.
Para mí es el gran favorito a ganar esto, aunque todo el mundo dirá Scottie Scheffler, pues ha hecho dos dobles bogeys, me parece que era el 15 y el 17, y ha terminado al par, porque se le han escapado esos 4 golpes que tenía mejorando al campo. Por lo demás, ya digo, los españoles, trabajo mañana para pasar el corte, Ram, José Le Ballester y Olazábal, y lo tiene bastante mejor Sergio García, que está al par, en la posición 27.
Vale. Y sobre Alcaraz, aunque ya lo hemos contado al principio, la gran duda es saber cómo va a llegar a Madrid. La gente está preguntándose a ver cómo llega Alcaraz a Madrid. Recordemos, el año pasado no ganó Alcaraz. Ganó Rublev, ¿no?
Rublev. Sí.
El año pasado Rublev, Madrid.
Dando la sorpresa, que eso estaba enfermo y demás.
Alcaraz cayó en cuartos.
Alcaraz cayó en pronto, cuartos cayó de
pronto,
final.
Cayó pronto.
Me suena que
una final rarísima. Una
cayó
final
con Rublev, yo creo,
¿no? Con
Rublev,
sí, en y Rublev ganó al Yasemi.
¿Fue cuartos? Sí.
Yo creo que fue cuartos. Fue un viernes, si no me equivoco,
no,
fue un viernes.
No. Fue un jueves, me parece.
Pregúntale al experto.
Jueves. Estaba yo en el partido.
Pregúntale al experto del tenis que lo ha clavado.
Los viernes.
Que Rublev ganó al Yasemi, lo sabe todo.
Sí. En una final rarísima donde se lesionaron los dos. Que lo que digo es que yo creo que Alcaraz, bueno, creo no, estoy convencido de ello, es el mejor jugador del mundo sobre tierra batida con bastante diferencia.
¿Sinner va a venir aquí?
No, Sinner aparece
no
en
puede.
Roma. Ya sabes que
no puede todavía.
Medio pactó, bueno, medio no, pactó esa sanción de 3 meses justo para volver en Roma, en casa y antes de Roland Garros, para preparar el torneo con un torneo, el Grand Slam, con un torneo de previa. A ver, Alcaraz, lo normal es que llegue como grandísimo favorito a Madrid, más viendo cómo está Novak Djokovic, que insisto, está tocado, le tuvo que atender el fisio en el entrenamiento previo a perder con Tabilo, viene de 3 derrotas en primera ronda en sus últimos 4 torneos, es decir, muy mal, y veremos a ver. Se supone que vuelve a Madrid por segunda vez, en los últimos 7 años, que en los últimos 6 años solo ha jugado uno.
Es interesante ver cómo se comporta el torneo, teniendo en cuenta que es el primero ya sin Nadal. Es el primer torneo sin Rafa Nadal. Yo sí.
Mamá, claro. Es un habitual.
Sí, yo
además,
voy.
Te digo una cosa. Porque creo, sí. No es oficial, ¿eh?
No entiendo la risa, David.
Sí, tú también.
No, tú también vas.
Va siempre y mínimo un par de días.
Sí.
Un par de días. Además, de los de pasar por taquilla, ¿eh? No, de los de pasar por taquilla.
De pasar por taquilla a recoger el sobre.
Sí, la COPE tiene. Mira, la COPE tiene.
No hay medio en el mundo con mejor representación.
No te voy a dar los nombres, pero tú les colocas a cada uno, ¿vale? La COPE tiene a uno que va a trabajar. Uno que va con pulserita a la zona VIP y a 3 que van a comer caliente.
No,
cosa que
no sé si nos conviene andar.
No me acuerdo de otros
cosas.
Años. Y el que entra con la televisión de Murcia, ¿quién era?
Es
Angelito.
Hombre, hay que informar a la gente murciana de
vale,
su paisano.
Pero
de
la pregunta es, ¿funcionará plenamente a nivel de
convencido
asistencia y todo eso sin Nadal?
El torneo es absolutamente autónomo. Evidentemente, que no esté Rafa, pues no hace que sean menos los partidos o menos las sesiones en las que haya lleno absoluto.
Discrepo
pero,
yo.
Pero hay muchos días vendidos ya de lleno sin saber quién va a jugar ni cómo se van a distribuir los partidos, y es un torneo que funciona autónomamente sin ningún tipo de problema. Es más, el año pasado
yo fui a la final y no estaba ni llena.
Evidentemente, es una final, Rublev.
La del año pasado fue la más floja.
Para mí fue el torneo más flojo desde que yo voy al torneo, que hace ya 19 años.
Lo que queréis, pero en un Masters 1000 la final está llena siempre. Este quien esté.
No te creas, ¿eh?
Que sí, hombre, aquí porque está Alcaraz y tiene un tirón brutal, pero yo creo que
el torneo
si no
ya
Alcaraz,
es autónomo.
Se resentiría.
Mira, el torneo es un torneo que, primero, tiene unas cifras de...
¿Alcaraz va a ir al Godó?
De espectadores, sí, claro. Madrid tiene unas cifras de espectadores espectaculares. Tiene 3 pistas con techo, con lo cual la lluvia no te impide nada el desarrollo del torneo. Y luego tiene vida muy fuera del tenis. O sea, la zona VIP tú la conoces, se hacen mil negocios.
No, tengo ganas de conocerla. A ver si intento ir.
Se hacen 1000 negocios, hay restaurantes de primerísimo nivel lleno. Y luego...
Los entrenamientos, hay tortas por ver los entrenamientos.
Para ver los entrenamientos
en primera
fila. Y luego ya, para la gente que sois jóvenes y os gusta salir por la noche, la discoteca del Mutua Madrid Open. Esos 15 días es lleno absoluto todos los días.
Tienes Arauz y Erifrade, Melchor y Arancha y Angelito y David, los expertos en tenis.
Sí.
¿Te han puesto ahí juntitos?
Yo creo que estoy convencido que algún día Mateo Sánchez jugará el torneo.
Mateo es el hijo de David.
¿Me podés acreditar para el Mutua?
Sí, claro.
Pero ahí tienes que comentar, ¿eh?
Pero sin parking y sin comida, que está lleno ese tema. Está ya...
Oye, pues habéis estado francamente bien
hoy
en el programa. Para ser el último día de soltero de Arauz, ahora no has estado pendiente de mensajes ahora tampoco, ¿no?
No, nunca hay 4 tandas.
Ah, vale.
Claro.
Bueno. Teniendo en cuenta que te has fumado una...
Sí, efectivamente, sí, podrías sabernos una de propina, por lo menos.
Sí.
Oye, compañeros, gracias.
Muy bien.
Ha sido un placer, gracias. 1:17, ahora el motor.
Y ahora es momento en el partidazo de dar la bienvenida a William Hill y recordarte que con ellos tu cuota se viene arriba, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Lo único que tienes que hacer es registrarte en williamhill.es, luego eliges tu Crear mi apuesta para el partido entre el Alavés y el Real Madrid y así conseguirás un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69.
The Americans. Ahora hacemos el motor. Primero The Americans, porque es que hemos considerado que es más noticia lo que ha ocurrido con Doncic que ayer, bueno, hace menos de 24 horas, pues la partió. La partió totalmente.
With the fifth pick in the 2018 NBA draft, the Dallas Mavericks select Luka Doncic from Ljubljana, Slovenia, and Real Madrid.
Thank you,
así le recibieron en Dallas, donde volvía con la camiseta de los Lakers. Anotó 45 puntos en el partido.
Sí, ha pasado muchas cosas por mi cabeza. Creo que muchas emociones. He vivido momentos increíbles aquí. Vine aquí con 18 años, no sabía lo que esperar. Entonces me hiciera como una casa aquí, mi segunda casa. Y bueno, han sido muchas emociones. Y bueno, era un partido que siempre lo veía adelante y por fin se ha acabado. Y ahora hay que seguir adelante.
Era la voz de Doncic después del partido. Insisto, 45 puntos, 7 triples anotados. Está Luis García, está Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Y Parrita.
Buenas noches.
Y Nacho García, que fue el privilegiado que vio todo esto en directo. Hola, Nacho, ¿ya estás en casa, Miami o no?
Estoy en Miami, pero mira qué recuerdo me he traído, os lo voy a enseñar.
La camiseta.
Lo visteis todos en el pabellón, ¿verdad?
La camiseta con la que recibieron ahí a...
Gracias por todo en esloveno.
Gracias por todo.
Eso es.
Sí, señor.
Iba a decirle a Juanma que lo leyera él, porque él es el que es el políglota, pero no sé si es esloveno.
Sí, no, pero eso lo sabíamos desde ayer, efectivamente. Bueno, fue alucinante, ¿no?
Fue increíble. Yo la verdad que, mira, soy un privilegiado y estoy en muchos eventos y muchas cosas importantes, pero ayer era la sensación de estar en una cosa histórica. Por ponerte un ejemplo, yo lo equiparo un poco de lo que yo he vivido, hablo, del famoso salto entre dos de los dos Gasol en aquel All-Star de Nueva York, ¿sabes? Cuando estás viviendo algo que sabes que eso se va a recordar para siempre, y lo de ayer fue eso, el ambiente, como Luka trató durante todo el prepartido evitar encontrarse con excompañeros de Dallas, no por mal rollo, sino pues yo creo que por evitar precisamente lo que le pasó cuando vio el vídeo, de emocionarse, de estar concentrado en el partido, y fue una noche, la verdad, que muy, muy especial. Te cuento un detalle que le contaba antes a Parra. Hay un trabajador de los Dallas Mavericks, creo que es un utillero, que siempre era el que entregaba un café a Luka antes de los partidos. Aquí es complicado en los pabellones encontrar café bueno, café expreso, y este hombre era el que le llevaba el café. Entonces, claro, ya no se lo había vuelto a llevar, y justo ayer estaba yo saludando a Luka y llegó este hombre con el café y se lo entregó para cumplir con la tradición. O sea que sí, fue todo muy emotivo y muy, muy especial.
Qué bueno. Muchísimas gracias, Nacho. Un abrazo.
Un abrazo. Oye, y vamos a comentar, Parrita.
Ah, ¿Parra?
Sí, no, déjale a Nacho que se quede.
Ah, vale, vale, vale.
No molesta.
Ah, vale, vale, perdón.
Es hermano.
Perfecto. Pero el resto podéis decir lo que queréis de Doncic, si estuvisteis viendo.
Yo te digo una cosa, viéndole llorar al inicio con la presentación, lo primero que pensé es imposible que este chaval tenga un partido normal hoy. Y efectivamente.
Sí, muy de hecho, estoy en la cama y a las 2:15 de la mañana me mandas un mensaje de Doncic o 2:30 de la mañana.
31 puntos al descanso. Que era para, no, te lo mandé porque pensé, digo, lo mismo ha llegado a casa y como preguntó y dijo que lo daba abierto a Movistar y
sí,
tal, y luego está echando un ojo.
Sí, sí, no, pero hombre, pero que me asusté, dije, ¿qué habrá pasado?
Y 31 puntos al descanso, 45 al final. Además, es que lo que dice Nacho, se vieron momentos el pabellón gritando Fire Nico por Nico Harrison, por el general manager, cada tiro libre de Doncic al final del partido, jaleando todas las canastas como si fuera un local, porque claro, es que la gente es de Luka Doncic, o sea, diría que muchos por encima incluso de los Dallas Mavericks son de Luka, y luego verá cuando le cambien al final la ovación del público, todo el banquillo de Lakers jaleando al público de Dallas, los Lakers que son posiblemente, esto te lo puede decir Senabre, el equipo más odiado de la NBA. Sí. Supongo también por envidias y por tal, por lo típico, a los equipos grandes es a los que más tierra se les suele tener. Pues todo el pabellón de Dallas y los del banquillo de Lakers jaleando y tal, es lo que dice Nacho. Yo lo estaba viendo en el salón de mi casa y daba la sensación de que era algo histórico.
Estaba esperando que comentara Parra lo de Nico Harrison. Nico Harrison es el general manager de los Mavericks, el que ha hecho que se fuera Luka. Es probablemente la persona más odiada en la ciudad de Dallas. Le están cantando por la calle y por todas partes lo de que te despidan. Y ayer la anécdota que hablábamos es que estando con un compañero de la ESPN, él estaba haciendo entrevistas en la calle a aficionados, ¿no? Hablando de Luka, y se nos acercó un tipo con un sombrero tejano diciendo que él quería también hablar, y resulta que decía que él era el fan número uno de Nico Harrison, y pensábamos que nos estaba vacilando, pero el hombre se puso a explicarlo y bueno, nos convenció. O sea, realmente ahí no es un 100%, ya quiero aclararlo, es un 99,5% de haters que tiene Nico Harrison en Dallas.
¿Y de pérdidas, Pani? ¿Las pérdidas que se calculan en Dallas porque se haya ido Doncic?
Sí, este es un estudio que han hecho estudiantes precisamente de la Universidad de Texas en Austin, relativamente cerca, porque en Texas las distancias son muy grandes.
Es un estado grande, sí, sí.
Pero han hecho un estudio sobre las pérdidas potenciales que va a tener Dallas Mavericks al haber dejado marchar a Luka Doncic en los próximos 6 años. Se estiman alrededor de $400 millones. Teniendo en cuenta que pudieron haberle renovado por 345 millones por 5 años, es obvio que la operación ha sido desastre,
desde luego,
desde todos los puntos de vista. Pero claro, pierden, aquí se añade la pérdida en abonos, la pérdida en mercaderías, es decir, en merchandising, la pérdida de visibilidad, la pérdida de patrocinadores, tanto locales como nacionales, y está estimado en eso, unos 400 millones en los próximos 6 años.
Tremendo. Oye, Senabre, ¿qué pasó con un aficionado en el pabellón?
Bueno, sabes que Luka Doncic lleva en los Lakers y llevaba en los Mavericks el número 77 en la camiseta. ¿Ah? Pues hubo un aficionado que, para honrar a Luka Doncic y para protestar por su traspaso de los Mavericks a los Lakers, se le ocurrió dar 77 vueltas corriendo alrededor del pabellón. Claro, por fuera, 77 vueltas alrededor del pabellón de los Mavericks. Yo creo que probablemente hizo más metros o más kilómetros que muchos jugadores que jugaron el partido.
No, eso seguro.
Entre los Mavericks y los Lakers. Además, no fue el único, hay más actos simbólicos. Había chupitos a 7,77, había todo tipo de homenajes al número 77, y el 77% de las ganancias de todo lo que se cosechó ayer en temas de merchandising y homenajes se ingresa, va directamente a la Fundación Luka Doncic. O sea que ayer el número 77
yo nací en
lo dominó todo, también fuera de la pista.
Yo nací en el 77.
Yo os conté una vez el chiste del 7 del 7 del 77. ¿No te acuerdas?
Sí, es verdad.
Sí, cuéntalo otra vez.
No, ya lo conté una vez, no lo voy a contar.
No, es que no, no me acuerdo. Vuelve.
Yo tampoco. No, hombre, es el tío que dice, tío, me persigue el 7. Y dice, ¿cómo que me persigue el 7? Mira, nací el 7 del 7 del 77. Tengo 7 hermanos, somos 7 hijos. Vivo en el número 7 en la calle Los 7-7. Lo que hice un día fue jugar a la lotería el número 7777. Me tocaron 77 millones de euros. ¿Sabes lo que hice? Fui a los caballos y aposté todo al caballo número 7. Le hice, ganó. Y dice, quedó séptimo el cabrón.
De acuerdo.
Me gusta. Mira, Parra.
A Parra le ha gustado.
Lo tienes que volver a contar otro día, ¿vale? A partir de ahora lo contamos.
Cada día, hoy sí que era el día.
Sí, sí,
hoy era el día. Qué
lamentable. Mira, Parra. Pero no lo digas.
Seguir, ¿eh?
Parra, pero Parra, si ya lo había contado, este. Ya lo había contado.
Conmigo, mejor no estaba.
Conmigo no.
Es que Luis, tío, no vale para todo. Es un escritor, periodista deportivo, contador de chistes. De verdad, qué maravilla. Parra, rápidamente, titular deportivo de la actualidad. A ver, ¿qué?
Que acaba la regular season el domingo, quedan tres partidos más o menos. En el este solo se sabe que los Cavaliers son primeros y los Celtics segundos, y en el oeste que los Thunder son primeros y los Rockets segundos. Luego en el este, entre Knicks, Pacers, Bucks y Pistons, se juegan los puestos del 3 al 6. Y en el oeste, los Lakers tienen un puesto seguro ya en playoff con la victoria de anoche en Dallas. Lo tienen en la mano para ser terceros y va a balear puertos con Clippers, con Nuggets, con Grizzlies, con Warriors y con Wolves. La cosa es que hay varios duelos directos entre ellos. Por ejemplo, Memphis tiene que jugar con Denver y con Minnesota. O el último día que hay un Warriors contra Clippers, por ejemplo. Y lo guapo de esto, Juanma, es que acaba el domingo en horario de tiempo de juego. A las 7 los partidos del este y a las 9 y media los del oeste. Así que lo mismo está cuadrando. Le puedo contar a Joseba cómo quedan los emparejamientos de playoff.
Vale. Luis, cuéntame la última.
No, que
la penúltima.
Sí, que ahora mismo en la NCAA las audiencias están disparadas, que la final fue seguida por 18,1 millones de espectadores, que es un 22% más que el año pasado. Fue la final entre Florida y Houston. Es verdad que se decidió por dos puntos, que fue una final preciosa, pero que es que ha tenido 6 millones más de espectadores que el partido más visto de la final de la NBA del año pasado. 6 millones más que el partido más visto. La NCAA es una locura. El March Madness, del que siempre hablamos aquí...
Pero es increíble. Es como si aquí la segunda se viera más que la primera.
Sí, pero es que allí incluso en los estadios... Es que
es diferente.
El mes de marzo...
Es diferente, Pani.
Sí, sí. Sí, es diferente. Sí, sí. Todo el mundo... La atracción del baloncesto universitario allí es diferente, porque quien más, quien menos ha pasado por una universidad. Es una competición muy tradicional. Es una competición donde, no este año, porque han pasado los cuatro cabezas de serie, se dan sorpresas maravillosas. De ahí el concepto de Cinderela, de Cenicienta, etcétera. O sea, es una competición muy, muy especial.
¿Hay edad límite? ¿Hay edad límite para jugar?
Bueno, tienes 4 años de universidad.
No, pero puedes jugar más, dependiendo de si te lesionas, si pides, si tienes la reserva, la camiseta con la que
si
no
repites,
juegas, la roja
y
tal.
¿Y si repites en la universidad?
Sí, sí, pueden jugar hasta 5 años.
5 vale, años.
Vale. 5 años.
Nacho, terminamos. ¿Tienes una cosita que contar del Inter de Miami? Muy rápido, porfa.
Sí, nada, que el Barça está acariciando las semifinales de Champions en Europa y el Inter Miami se clasificó ayer a las semifinales de la Champions de aquí de CONCACAF, que evidentemente tiene mucho menos nivel, pero es un título muy prestigioso. Habían perdido en la ida en Los Ángeles 1-0, ayer ganaron 3-1 y fue un partidazo con remontada. Así que nada, va a haber semifinales contra Vancouver y puede ser el primer título de este año del Inter Miami.
Americans, muchísimas gracias, un abrazo.
Un placer.
Un abrazo. Un abrazo. Buen fin de semana. Cierro con titulares del mundo del motor y Carmichael. Carlos Miguel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Tenemos un super domingo, sí. ¿Eh?
Sí, sí, gordo. 5 de la tarde en MotoGP, bueno, aparte de las categorías anteriores antes. Perdón, 5 de la tarde Fórmula 1, que me cruzo los horarios. 5 de la tarde Fórmula 1 en Bahrein. 7 de la tarde la carrera de MotoGP en Qatar. 121 kilómetros, es la distancia más pequeña coincidiendo en el espacio de Fórmula 1 y de MotoGP.
O sea, que están a 121 kilómetros la carrera de Fórmula 1 y la de motos.
Un circuito de otro, efectivamente. Y de aeropuerto a aeropuerto son aproximadamente 20 minutos en avión. Es como, yo lo he cogido alguna vez y es como un autobús de línea. Uh-huh. Te tiran casi la bebida, ¿sabes? Te la tiran así y vas para allá, subes y bajas. O sea, no, uh-huh, no te enteras. Bueno, vamos a ver, porque además hay coincidencias. Los dos llegan con líderes separados por un punto con el segundo clasificado. Alex Márquez con Marc Márquez. Y también Max Verstappen con Lando Norris. En Fórmula 1, Sainz ha dado su opinión de la polémica sanción del otro día, esa que nos indignó tanto por ir a hacer de vientre.
Por ir al baño mientras sonaban los himnos.
Efectivamente. Bueno, pues ha explicado que llegó tarde por 5 segundos, 10.000 euros. Y además ha dicho que ha dicho una expresión en inglés que es cuando llega la mierda, es decir, que no tenía solución. El caso es que ya hay gente...
Es una frase mejorable, ¿no?
Bueno, es que también es una expresión que es cuando vienen maldadas también.
No, no le pega mucho a Carlos Sainz.
No le pega, pero lo ha dicho.
Luego vamos anunciando Hackett y resulta que dices, cuando llega la mierda, llega la mierda.
Sí, sí, cuando... Sí, es shit happens, es en inglés literalmente. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que...
me la voy a tatuar.
Sí. Esperemos sí, que no pase nada. porque ya empieza a haber voces de que a lo mejor le podían volver a sancionar por haber dicho esa palabra en público. O sea, que esto ya, en fin, es un poco de locos. A ver qué pasa, pues va a tener unas pequeñas mejoras en el coche y cree que sí puede ser más rápido que su compañero en la pista donde fue más rápido en pretemporada. No va a haber mejoras en el Aston Martin Fernando Alonso, que sin embargo no pierde la esperanza, así que vamos a escucharle.
Está todo muy apretado. Hemos visto que en dos décimas podemos quedarnos fuera de la Q1 o a veces luchar por el séptimo o el sexto en la Q3 si hubiésemos pasado. Así que eso nos motiva para trabajar más, para llevar piezas nuevas a cada carrera que podamos y sabiendo que el campeonato es muy largo y no vamos a darnos por vencidos.
Bueno, pues sigue manteniendo la moral, aunque no creo que veamos nada significativo en el coche hasta la carrera, primera carrera europea en Imola, que todavía quedan las dos de Arabia y quedaría también la carrera de Miami. Y luego terminar contándote el pique de Verstappen y Norris, que sigue adelante. Esto me recuerda a la época en la que Fernando Alonso se enteró de que Vettel llevaba mal que se dijera que ganaba por el Red Bull. Y entonces Fernando Alonso no paraba de decir, a insinuar que era el mejor piloto, que Ferrari funcionaba mejor como equipo, que el Red Bull ganaba solo, y eso le iba cabreando a Vettel. Ahora hace lo mismo Verstappen con Norris. ¿Te acuerdas que el otro día dijo, si me llevo el McLaren no me veis el pelo? Pues hoy ha dicho Norris que si probara su McLaren se iba a bajar disgustado el coche, que son buenos pilotos los dos de McLaren y que no entienden en absoluto las declaraciones en un fin de semana donde, por cierto, habrá que ver si Marc Márquez mantiene la línea que vimos en 2019, cuando abandonó en Austin, después nunca se bajó del podio en aquel año 2019.
Perfecto, gracias Carmichael, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta luego.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Alavés y el Real Madrid este fin de semana y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad desde las 11:30. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Descansen, disfruten. Se quedan con el pulpo, poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.